Melómanos, bienvenidos. Yo soy Néstor Martínez y hoy me acompaña un pana que es percusionista de una de las bandas más icónicas, bueno, yo diría que la más icónica de Venezuela. Creo que no hay un venezolano que no sepa quién es Desorden Público. Me acompaña el señor Óscar Alcaíno, Óscarelo, mi pana. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido.
Por favor, un gusto estar aquí. Gracias por invitarme a mí. Muy amable.
Mira, brother, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la pandemia?
Bien,
vamos a empezar por ahí porque
sí,
todos estamos así como que están mal.
A nivel personal, bien, vale, hay que agarrar todo de buena onda. Tratar de distraerse, he hecho un poco de ejercicio, he aprendido a cocinar algunas cositas. Estaba estudiando un poco la percusión, les estaba contando aquí un aparato que me llegó, un aparato electrónico. Y bueno, nunca había sido curioso con eso, pero de verdad que lo estaba estudiando, para, sobre todo para adaptarlo a Desorden, que es lo que más me interesa. Y he adelantado mucho un disco que estoy haciendo, que es una deuda que me tenía yo mismo hace, no sé, como 2-3 años.
Buenísimo.
Nunca lo había adelantado tanto, porque siempre muchísimo compromiso con Desorden. Pero ahorita se aprovechó esta pandemia con el productor, que es mi gran amigo Jesús Bosque. Oye, está bastante, ya el rompecabezas está agarrando forma.
Oye, qué bien.
Y con Desorden, bueno, hemos estado full en las redes. Claro, nos hace muchísima falta tocar. Yo creo que no solo a nosotros, sino al público, ¿no? A cualquier público le hace falta ver show, ver diversión, tanto de teatro como música, cine, sí, etc. Sí. Hemos estado trabajando muchísimo en las redes. A pesar de la pandemia, sacamos el disco nuevo, Canto Popular 25 años. Box Deluxe, lo sacamos en vinil, en CD. Montamos un tema nuevo que se llama El Año Que Nunca Fue, que fue lanzado en enero con video. Ahorita estamos sacando otras cosas, no sé si decirlas o lo vamos
verga, pero full trabajo, más bien.
Sí, sí. Hicimos un homenaje a Pastor López.
Sí, lo vi por ahí.
Sí, ya con varios invitados, ya eso está casi listo. Yo creo que como para agosto, diciembre ya está. Debe estar ese sencillo en las plataformas.
Buenísimo.
Y ensayando temas nuevos. Ya hemos así visto, grosso modo, 4 temitas nuevos, bien buena onda, bien chévere. Y bueno, nada, dándole y a todo con buena actitud, porque si no, pierde.
Qué fino, qué bien que a pesar de la situación hayan podido, ¿sabes? Por cierto, qué bolas petares, brother. Qué experiencia la de petares que... Es más, voy a empezar hablando de eso porque me impresionó tanto. Yo tuve la oportunidad de verlo, o sea, de ver el stream show, diríamos. Coño, me impresionó, aparte evidentemente lo que es Desorden, me impresionó la logística de llevar ese show hasta ahí, ¿no? Con la gente de Zona de Descarga.
Zona de Descarga, sí.
Que ellos venían trabajando lo del Cine Plata Banda y estas cosas.
Sí, sí.
¿Y cómo fue ese match ahí? ¿Cómo engranaron para...?
Sí, porque por la misma pandemia... Caplis, el bajista, vive en una calle ciega, okay. Una callecita igualito que yo, y hubo una unión de los vecinos, y entonces hacían cine, hacían música, se reunían, okay. El Oktoberfest hacían, qué sé yo, salchichas en la redoma, qué sé yo, ¿no? Y resulta que un vecino de Caplis, he sido cosa buena en la pandemia, a mí me ha pasado igual con mi vecino. Entonces, el vecino de él es un psicólogo que está muy metido con la gente sobre la descarga. Entonces le echó este cuento del Cine en la Plata Banda y todo eso, y le dijo que porque no se pensaba mucho de eso, ya era una Plata Banda, qué sé yo, ¿no? Y bueno, ahí empezó como a cocinarse la idea. Entonces fue Caplis con el manager, junto a la gente sobre la descarga, donde era la Plata Banda, donde se podía hacer el show. Se empezó a buscar aliados para que... Bueno, porque eso...
Para el patrocinio.
Patrocinio, porque eso cuesta dinero.
Claro,
nosotros cuesta dinero, o sea, no, además del patrocinio de dinero, que hubiera colaboración de estos aliados para hacer donaciones a la gente de Petares.
Sí, ¿no? Sí.
Y bueno, resultó eso, y además se consiguió esta compañía que llevaron creo que 4 o 5 cámaras, y se grabó todo el concierto en audio, en video, y se hizo la edición y se pasó el streaming. Pues.
Claro, porque hay un tema logístico desde el punto de vista de lo que tú dices, audio y video, o sea, montar ese rider allí, el sonido para que la gente lo pudiera escuchar, el sonido para adentro, o sea, todo lo que... Y además, el streaming, el video y el streaming. Que, por cierto, que entiendo que van a sacar un material sobre eso.
Sí, Dios mediante, el 5 de julio vamos a hacer... vamos a
hacer una empresa
y vaina, y va a salir, perdón, y va a salir el audio en las plataformas de este show de Petare, va a salir el audio en todas las plataformas digitales, y además vamos a sacar a la venta un DVD de este mismo show.
Bueno, qué bien. ¿Cuánta gente trabajó ahí más o menos, chavo? Porque
no tengo ni idea.
Además, ustedes hicieron además una vaina social que tú diste.
Sí, sí. Nosotros hicimos una especie, como unos conversatorios, creo que de como de 35 minutos cada uno. Entonces, daba muchas risas porque empezó hablando. Nada más hablamos Capriz, Horacio y mi persona, porque Daniel fue con un grafitero de esos callejeros, un artista callejero, hacía unos grafitis en la calle por allá, enseñar a los chamos. No me acuerdo el nombre, pero una compañía de pinturas que nos donó un poco de galones de pintura y un mural lindísimo quedó. Y entonces empezó Capriz hablando del ska, y eran chamos como de 15, 16, 17 años.
Hice un radio pirata ahí.
Una escuelita chiquitica. Después me tocó a mí, y eran como de 10, 11 años. Cada vez era más chiquito, ¿no? Entonces yo... más o menos les hablé de mi comienzo en desorden y que bueno, que así te caigas 7 veces, tienes que pararte 8, pues,
así es.
Como una broma de superación ahí. Y después ahora se le tocaron unos más y les habló de música, pues, ¿no? Una lección de música, todo bien bonito, todo bien, bien chévere eso. Bueno, y además de las colaboraciones, hicimos estos conversatorios, hicimos el show, lo hicimos en 3 partes. La primera parte como el desayuno, que fue como a las 11 de la mañana. Como era diciembre, entonces feliz Navidad, el tema que tenemos, ese súper tema, ese famoso tema, el estilo de sol, unas aguinaldos y qué sé yo. Y después, creo que fue como a las 3, 4 de la tarde, hicimos el segundo set, que era el más largo, que era un set de grandes éxitos. Después como un par de horas de descanso, y en la noche hicimos el set guarachero, que si era bueno, Pastor López, Cristo Navaja, todos esos temas, y era súper lindo, porque la gente, su manera como de agradecer era apagando y prendiendo las luces de las casitas.
Impresionante, de verdad. Sí,
eso. Súper lindo, una experiencia muy, muy bonita la experiencia.
Sí, sí. Bueno, por lo menos lo que se vivió desde el espectador, brutal. Bueno, hablando de esos inicios que le hablaste a los panas, a los chamitos allá en Petare, ¿por qué percusión? ¿De dónde salió eso? ¿Por qué llegaste a la percusión?
Bueno, porque a veces creo que no, o de repente antes, o mi manera de pensar, no, esto es fácil. Nadie toca esto fácil, nada. Después, por cierto, ayer creo que mi esposa estaba diciéndole a alguien, no, yo creía que la percusión era fácil. Cuando voy a buscar tocando el sonido que saca, esto, su broma en la polirritmia, estudiando, o sea, fácil no es.
Y además
requiere una guitarra de sacasonido y un tambor de sacasonido. Y nada, pero igual me llamaba la atención, pues. Yo me acuerdo que después empecé a estudiar saxo, pero nada, estudiaba saxo y dejaba el saxo y grababa los tambores y me ponía a tocar tumbador ahí.
¿Y estudiaste formalmente percusión? ¿O
empezaste a cuenta que? Académica no, porque para esa época era percusión académica y no existía percusión popular, pues.
Okay.
O sea, no es que no existía, sino no te la enseñan académicamente. Entonces, nada, era pura guataca, puro oído, que si iba un curso por aquí, un curso por aquí, que tampoco había mucho. Pero, caramba, no me acuerdo en qué año, Orlando Poleo y el profesor Alberto Regales abrieron la primera escuela de percusión popular en Sarria. Entonces enseñaban tumbadora, bongo y timbal. Entonces, por supuesto, no pelé ese boche y me fui a estudiar tumbadora allí. Y iba agarrando unas que otras cositas del bongo, del timbal. Y nada, ahí entonces empezó a salir después en la primera o segunda promoción de percusión afro-venezolana con los talleres de la Bigot. Cuando no quedaba en la zona colonial, sino quedaba en la zona rental de
Plaza
Venezuela. Ahí, imagínate tú. Ahí en los primeros talleres de percusión de afro-venezolano. Y así, entonces cada persona que venía daba unos cursos, el Festival de Teatro daba unos cursos de percusión. O sea, siempre estaba en esa búsqueda.
Okay.
Pero así formalmente nunca estudié.
Bueno, pero el profesor Alberto Regale, coño.
Coño, ese es el chamán del timbal.
Así es.
Ese tipo, además que es un tipo, yo lo conozco personalmente, pues, que he hablado con él, panito y todo. Y son tipos... que yo me acuerdo clarito, una vez lo conseguí. ¿Qué? Coño, ¿qué pasó, Alberto? Que está buscando aquí en la disquera, una disquera. Dice, no, buscando a ver si hay algo de Robert Fripp. A esos tipos, ¿cómo vienen? Imagínate tú, un timbalero buscando música de Robert Fripp.
Otra vaina.
Es otra historia, pues, o sea, tú dices, no, pana, este tipo también está en una, en otra onda, que no solo con una descarga de timbana, eso, sino ya va, ok, chévere, pero déjame también ver que están haciendo otros músicos por ahí.
Así es, así es.
Y así debe ser, pues. Esa es a veces la gente que me pregunta, yo oigo todo, oigo de todo, cosas eso que me gustan, pues, pero también a veces oigo la percusión de una broma muy sencilla, y hasta logrado y todo, ¿no? Para tener una idea, y es okay. Un grupo, no sé, de repente Jamiroquai o Fat Freddy's Drop, algo así, pero me gusta y...
Claro, cosa que no tiene necesariamente que ver con tu género, porque...
Sí, que no, y que no tiene, de repente no tiene que ver con el Caribe.
Además.
O con lo que uno le decía, mira, la campana en mano así, la tumbadora así, sino más que todo yo particularmente trabajando con timbres, con atmósferas, ese tipo de cosas.
Cuando tú empezaste a tocar, ¿qué escuchabas tú? ¿Cuál era tu influencia musical de ese momento? Cuando empezaste allá con Alberto Borregal, en esa época que dijiste, bueno, esto
sí,
es fácil.
Sí, bueno, yo empecé en música, bueno, típico rock and roll.
Ok.
Uriah Heep, los Rolling Stones, Tierra Rara, qué sé yo.
Ok.
Pero después sí empecé a vivir más salsa y hacer grupos, pues, con panas así, claro. pero no grupos de salsa, sino yo me acuerdo que una de las primeras bandas que yo formé con unos panas era una música...
¿Para músico?
Sin género de nada.
¿Pero era música propia?
Sí, era música propia, okay. Sí, pero no tenía género, o sea, no la podías encasillar nada, sino música, no sé, de Ganímedes. Bueno,
era por eso, era música para músico. Que a veces la vaina es tan complicada.
Pero que de repente ni para músico, porque éramos unos pelados que no estábamos estudiando música. Que por eso... Yo creo que en 2 años que duró esa banda, ese grupo, nada más tuvimos como 5 canciones, porque llegamos a un ensayo, no, hay que rearmonizar el tema, porque claro, venías con todo ese cerebro que acabas
toda la teoría.
Acabas de aprender eso y quería volcarlo en la música, pues. Y, pero súper loco, y tocamos hasta en el poliedro y todo con ese grupo, el grupo Kwai se llamaba.
Coño, pero...
Sí, sí, pero estaba chévere, y además los temas eran súper locos, ¿no? Y entonces, y en ese grupo estaba Kiko Núñez, que fue el primer saxofonista de Desorden, que él fue el que me llevó a Desorden Público.
Ah, sí, es
Kiko, sí.
Porque tú estudiaste saxofón, o trataste...
Estaba estudiando.
Simpatizaste con el saxofón.
Sí, y después yo se lo vendí a Kiko y todo.
¿Qué tal?
Sí, porque yo estudiaba con el hermano Kiko, y entonces, por él, que era medio fiebre de la música también y tal, entonces fue que conocí a Kiko, y bueno, todo ahí como una cadena.
Así es.
Y entonces... Yo, pero sí escuchaba, a ver, ahora que me lo pregunta, estaba ya escuchando salsa, jazz latino, pero siempre viendo algo que me llamara la atención, que no tenía nada que ver con nada caribeño, y lo escuchaba, pues. Y además por Kiko también, que oía vainas más jazzísticas, más,
claro,
más avant-garde, Icaru, Parnafín, Lyle Mays, ese tipo de cosas. Entonces, y a veces, oye, me llamaba mucho la onda de la percusión que hacían ahí, ¿no? Que era otra cosa diferente a lo que yo había estudiado.
Así es. Y actualmente, ¿cuál es tu...? ¿Qué estás escuchando ahorita? Cuando tú estás solo en tu casa.
Sí, depende del estado de ánimo, como todo.
Pero más o menos.
A veces cuando voy a arreglar las matas con esas...
Bueno, coño. Es válido.
Sí, no, depende, pero por lo menos escucho de mis discos de cabecera, bueno, salsa vieja.
Ok.
Ahorita acabo de comprar un par de discos de un percusionista puertorriqueño que se llama Edwin Bonilla, buenísimo, que ni sé de qué años son, pero a veces no me interesa, o sea, si me gusta,
claro.
Y puedo, lo consigo, me lo compro. Naná Vasconcelos, siempre lo tengo en cabecera, el percusionista Naná Vasconcelos. Hay un grupo de Nueva Zelanda que se llama Fat Freddy's Drop, me imagino que esa es como la lágrima del gordo Freddy, de Nueva Zelanda, que es un grupo de reggae, que no tienen baterista, por cierto, que en 2 teclados, es un grupo de reggae, pero es un grupo de música, y yo la llamo como muy reggae atmosférico, porque van como metiendo instrumentos y broma, ¿no?
Armonizando, pues.
No, metiendo atmósferas, pues.
Ok.
También me gusta, bueno, depende, Pat Metheny, el disco ese Pat Metheny con Live Medicine, nada más con Celo, que para mí me voló el cerebro. Me gusta Lila Downs. O sea, todo depende del estado de ánimo, pues. Lo que sí no escucho, por lo menos música clásica no escucho, no porque no me guste, si en un momento a veces prendo la radio, sabe, Dios mío, están pasando un pedazo de clásico, es chévere, pues me la vacilo, ¿no? Pero no compro un.
Quiere bastante melón, pues. Escucha.
Sí. Escucho todo y trato de no solo disfrutarlo, sino tampoco me lo pongo a ver. Ok, a veces puede ser que ya, déjame oír esto para ver qué puedo
fusionar. Para qué recurso.
Aquí, ¿no? Sí, porque.
Sí,
exacto. Qué recurso puedo usar, qué timbre, qué sé yo, y. Pero también me lo gozo, pues. A veces no te lo vacilas, sino ya va, déjame, no, el carajo está tocando mal. No, vale, vacílate eso y. Ya.
Así es. Mira, ¿y cuáles fueron tus primeros hierros? Porque, coño, la percusión tiene un montón de vainas. ¿Con qué empezaste?
No,
¿qué compraste?
Una tumbadora que me acuerdo que en la Yamaha, una Yamaha que era en la Paseo de las Mercedes. No, la primera que compré fue una tumbadora, un pana de colegio, como en 100 bolos. Y yo le dije, déjame la novela.
La tabla, la marroncita.
Sí, una de madera, pero no tenía ni. Por eso que a veces le ponen las duelas. Las duelas son las tiras esas de madera. Okay, okay. Las duelas. No tenía ni siquiera ni un hierrito que como que las amarrara, sino parece que estaban pegadas todas con cola. Pero con coli le montaba la tumbadora. Pero después yo la vi. Parecía que le habían metido una torta. No, sí, porque la tumbadora era así. No estaba parecida así, sino era como me metía así. Ah, pero no importa. Yo medio tocaba con eso.
Sonaba.
Sí. Y después, bueno, yo no sé si sonaba. A mí me gustaba.
A ti te gustaba todo.
Sí. Y después sí compré dos tumbadoras rojas en la Yamaha de Paseo Las Mercedes. Y entonces yo me acuerdo que había unos obreros de mi papá tenía una compañía de estudios geológicos y tenía varios obreros y vivían, no sé dónde vivían, en un barrio por ahí. Y yo, estos panas más o menos saben cómo se toca. No, mira cómo se toca eso. Por allá hacen así, no vale, que es igualito. Ese era el problema. O sea, no es que era el problema, sino era la época que no existía escuela de nada, tú no sabías nada. De repente tendrías que meterte un sitio de eso a buscar, pero a mí nunca se me ocurrió meterme una barriada. Mira, pana, ¿cómo es la broma aquí? Sí, entonces yo me acuerdo que yo por oído hacía más o menos el tumbado, pero no lo hacía correctamente. Y cuando entré a la escuela, Poleo me dice, ¿vas a entrar a la escuela? Ok, tócame en clave 2-3. Pa, 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 pa. Yo. O sea, yo nunca empezaba en uno, pues siempre empezaba, apenas empezaba la canción, era que yo empezaba, nunca la agarraba el tumbado. Okay. Y ahí fue que empecé a aprender clave 2-3, clave 3-2, entra a tiempo, que se mete la tumbadora baja, qué sé yo, ¿no? Todo ese tipo de cosas.
Y hoy en día tienes un montón de peroles.
Sí, vale, ahorita tengo bastante.
¿Y tú cargas toda esa vaina para los toques? No, ¿Cómo se maneja eso logísticamente? Sí.
Uno de mis sueños era eso, que me cargaran.
Tú eras tu rol, tu gente que te.
Claro, cuando era muchacho y la vaina, el entusiasmo, claro. Cuando fuimos a tocar con ese grupo Kwai, yo tocaba, creo que con dos tumbadoras, un bongo, tenía tres tambores culo de puya, tenía una miscelánea ahí, unos toys, percusión menor y qué sé yo, y yo toda esa vaina al carro, ayudábame con un amplificador, no, agarra ese carro feliz. Y anda a tocar. Sin lío, llegaba y cargaba y para la casa otra vez, descargaba todo y te ponías a tocar otra vez en la casa, o sea, otra cosa. Así es. Pero ya de hace muchos años acá, ya con Desorden, tienes unos Rodi que no solo, o sea, no solo te cargan los hierros, sino
afinan tal.
Van para el estudio, desarman, cargan, llegan al sitio, descargan del camión, lo montan en tarima, lo arman. Terminas de tocar y te vas a ver wiki.
Así es. No, pero más allá de eso, mi pregunta iba más orientada, por ejemplo, cuando hacen giras internacionales, alquilas afuera, te llevas
el pendero. Bueno, al principio, cuando la primera gira a Europa, la hicimos nosotros solo, sin booking ni nada, sino una broma ahí mandando cartas, y te mandaban cartas, vente para acá a tocar, un sitio, una loquetera, ¿no?
Okay.
Pero bueno, uno es el entusiasmo, y además que en Venezuela estamos pegadísimos, entonces. Lleva, o sea, lo que yo me gané en 25 shows, ya me lo ganaba aquí en 3, pero bueno, la experiencia de vida.
Así es.
Y entonces, y todavía, a veces uno no, pero no importa, vamos a. Entonces, ese primer viaje sí nos llevamos todo, bro. Amplificadores, Gallin Kruger, tumbadora, timbal.
Amplificadores que casi no pesan.
Pana, yo me acuerdo que yo tenía una caja y el avión se aterrizó en Francia. Y cuando me sacan esa caja, con los hierros, con la tumbadora. Yo decía, coño, pan, esto lo usaron de aterrizaje porque la dieron leña, bro.
¿En serio?
Sí, la caja la rompieron. Entonces la mandamos a arreglar, la Air France la mandó a arreglar y bueno, viajamos así. Viajábamos en una, en un autobús, en un, como un autobusito Mercedes-Benz. Pero el tipo era un autobús de carga y el tipo le quitó toda la parte, o sea, al autobús de carga, el tipo le puso unos asientos así de fórmica. No, que eran acolchados y medio se reclinaban. Y un pedacito atrás que era como para meter las maletas. Bueno, brother, ponle ese autobús, era de 14 puestos y éramos 14 personas, güey. O sea,
hasta la pata.
Y entonces, el pedacito al final, metíamos los hierros y metíamos las maletas. Maletas, güey. ¿Sabes el venezolano de los 90 todavía?
Por favor, de Tabara todo miedo.
Es más, yo me acuerdo que el Rodi, ¿sabes? Siempre le echamos broma a uno que era Rodi con nosotros, que le decíamos, Elías, le decíamos, madre, igual ya se llevó dos maletas, una con los zapatos y una con la ropa. Además, tú querías comprar todo.
Claro, por Dios. Bueno.
Entonces yo me acuerdo que llamamos un sitio.
Aproveché el viaje.
Bajábamos las maletas, bajábamos los hierros, subíamos las maletas, cerrábamos, armábamos, los asesorios iban, de noche tocaba, terminas de tocar, desarma. Llega para el autobús, baja las maletas, sube los hierros, sube las maletas. Eso era todos los días. Joder. Porque en 30 días que estuvimos algo así, hicimos 25 shows.
Claro.
Imagínate tú, eso era todos los días si no se vaciló. Y yo llevaba todo, y todos llevamos todo, batería, timbales, tumbadoras, amplificadores, guitarra, saxo, todo.
¿Hoy en día?
No, hoy en día no, hoy en día ya es otra historia. Hoy en día yo me llevo una que otra cosa, me llevo guiro, unos sonajeros de metal, de una semilla. Me llevo como 13, 15 kilos de instrumentos.
Okay.
Y lo que es tumbador y timbal, sí son alquilados.
Claro.
Se va client. Igual que los amplificadores, Darel se lleva los platillos, el redoblante, y a veces se lleva el pedal del bombo también. Porque más de un chasco ha tenido por ahí, que si se le dan un pedal malo, qué sé yo, ¿no? Pero así viajamos ahorita. Guitarras, bajo y los pedales.
Mira, me dijiste que simpatizaste con el saxo, pero ¿tocas algún instrumento? Por ejemplo, el saxo o algún otro.
No,
¿tocas,
no.
¿Tocas bien otro instrumento?
Toca
¿Te hubiese gustado tocar alguno? Aparte del saxo.
Sí, el bajo.
¿Sí?
Sí, a mí me gusta.
Y bueno, y tienes que engranarte.
Yo creo que es típico de percusión,
sí,
que me gusta el bajo.
Que tienes que engranarte un poco con el bajista que con
sí, está tocando. Sí, claro, para hacer los grupos.
¿Has tocado huevo?
No.
¿Tú no tienes estos perolitos?
No, huevos no. Huevos sí.
Oye, pregunto por si acaso. Mira, ¿qué pasó con tu familia cuando tú dices, mira, yo quiero ser músico? ¿Cómo reaccionó tu papá, tu familia?
No, bueno, mi papá era que, mire, mijo, usted tiene que estudiar una carrera universitaria.
La típica historia.
Típica historia. Y no nada de ahorita como técnico, nada, o sea, no tenía que hacer una carrera universitaria. Y bueno, pero chévere, pues a mí me gustaba un poco la odontología. Pero la ventaja del viejo era que él no te coartaba ninguna otra afición. O sea, ¿a usted le gusta el saxo? Me dijo, ok, aquí tienes un saxo que te acabo de comprar, pero eso sí, no me dejes los estudios.
Ok.
Mira, mamá, me gusta, coño, me gusta la pelota, estaba que vamos a tener un equipo de béisbol, un guante y tal, pero no me dejes los estudios. Y así funcionó. Funcionó todo en la casa.
¿Entonces tú eres odontólogo?
¿Yo odontólogo?
¿Normalmente?
Sí, ahí afino las amalgamas. Bueno, antes las amalgamas, ya no.
Le mete la anestesia al paciente, allá cayó.
Sí, exactamente. Cuando le calabio y lo hace así, allá cayó.
Así es. Mira, Oscar, ¿y quién te da tu primera oportunidad seria que tú dijiste, bueno, pues yo sí soy músico, pues yo voy a vivir esta vaina o puedo vivir esta vaina?
Nunca lo pensé como que yo iba a vivir esta vaina.
Okay.
Nunca lo pensé así. Vino por, no sé, de repente estás en el momento justo,
okay.
¿Cómo es el momento justo?
En el lugar indicado.
En el lugar indicado.
Okay.
Este,
¿pero fue con Desorden o otra banda?
No, antes antes. Yo había tocado ya antes, pero siempre de hobby. A veces me ganaron unos realitos ahí, bueno, bienvenido, pues, pero nunca así, no, voy a vivir
claro.
Esto. Porque yo estaba estudiando, te había enfocado en vivir la odontología. Pero aparte de este grupo Kwai, después hicimos un grupo de Latin Jazz, que por cierto, nosotros nos pusimos Fiebrugo, un disco que sacó la Latin Percussion, la LP,
okay.
Que es una marca top
sí, la
de
marca
percusión.
De percusión claro.
Entonces, ellos hicieron un ensamble los endorsements del LP de coño Timbal y Tumbadora eran nada más y nada menos que Tito Puente y Carlos Patato Valdés, que más descansen ambos. Y entonces ellos hicieron un ensamble que se llamaba LP Jazz Ensemble. Entonces eran ellos dos, Mike Viñas en el bajo, el que tocaba con un sello solar,
okay,
el difunto Jorge Dalto en el piano y Alfredo de la Fe en el violín. Eran esos cinco nada más, ¿no? Y entonces, coño, nos infiéramos, hicimos un grupo igualito, pues. Okay. Porque en Guay tocaban dos hermanos, que siguen siendo, son mis hermanos de vida, que uno tocaba teclado, piano, y el otro tocaba violín. Entonces nos buscamos un timbalero y un bajista, y entonces hicimos un grupo igualito, ¿no? Pero con temas que sí, Noche en Tunisia, con violín, iba en una vaina más estándar, ¿no? Uno, resulta que en el 79, disculpe usted la distancia, y lo que era que disculpe la distancia, en el 79...
Ay, mira, hace nada, un tierlito, dicen los orientales.
Me fui en mochilero a Europa.
Ok.
A los 21 años, una idea que yo digo, está loco de volar eso. O sea, yo jamás había salido un par de veces a Chile a visitar a mi familia y más nunca había salido para afuera, no me interesaba, pues. Sino la pasaba bien en Venezuela con mis panas y ya. Pero yo tenía una hermana en Europa que se fue a ir para allá. Y mi papá, no, vamos, mandate para allá para que vacile, para que conozca mientras tu hermana está allá. Y va, chévere, pues.
Chance.
Pero entonces, también tenía un hermano allá y mi hermano era más hippie, ¿no? Y me dice, no, estás de mochilero. Y me consiguió un morral, un saco de dormir, una vaina. Coño, 21 años, un venezolano y sin internet ni nada. Yo llegué hasta África, weón. Crucé el donde está el Peñón de Gibraltar ahí entre España y vaina. Y me fui hasta Marruecos y después regresé y llamo a mi papá, mamá, y dice, mío, ¿dónde estás tú?
Me quedé sin
¿dónde estás en África? Vacilo. Y bueno, nada, después me fui donde mi hermano, me pasé un poco, fui hasta Berlín cuando había muro de Berlín.
Verga.
Fui hasta pasé para el otro lado y todo. Bueno, nada. Con mi hermano y un grupo de venezolanos nos fuimos a París. Y después ellos iban a regresar a Montpellier, donde vivía mi hermano. Y me dice, mira, ¿y qué vas a hacer, Oscar? No, vale, me quedo unos días. Ay, yo me voy para Londres, así como si me voy aquí para la Castellana.
Exacto.
Ah, me voy para Londres, vaina. Y en el ferry que agarré el Canal de la Mancha, agarras un ferry, yo creyendo que era una de esas chalanas que iban de Cumaná, de Chacopata, Magarita, que la iba así siempre, yo, coño, yo ese ferry libre, yo con mi morral, así, coño, y pongo, y ahí dos chamas así, yo digo, it's free. Entonces la tipa se ven así, pues, no, y este tipo, no hay nadie, y se hace aquí. Entonces la chica, madre, yes. Yo voy a triunfar. No, esa es una vacía. Bueno, nada, resulta que yo iba sentado así con una al lado y la voz dijo, coño, está bonita. Eran francesas las chicas. Pero bueno, así de cuenta un pelo corto. Después nos vimos en ahí nos tomamos unos vinos, nos vimos en Londres. Uy, me levanté a la que me gustaba a mí. Okay. No hablaba ni pa, yo, no, yo nada más hablaba.
¿Ni tu francés?
No, yo hablaba solo report speech, ¿no? De inglés, en quinto año, ¿no? Okay. Y ahí era nada, puro francés. Pero bueno, hicimos migas, nos vimos unos besitos, nos vimos direcciones, ¿no? Okay. Y bueno, después se me desapareció, porque yo creo que la amiga se puso celosa, porque no le paraba, la amiga no le paraba, la que estaba conmigo no le paraba bola.
Claro,
y,
claro.
Y bueno, nada, che, bueno, nada, me llegué a Venezuela y tal. Uno de los tres meses me llegó una carta de la chica. Y mi vecina, que es mi comadre, tiene, para esa época tenía una pana que el tipo sabía francés y el tipo me traducía las cartas, ¿no? Oye, decía el cabrón ahí, ¿no? Porque sabía todo el romanticismo, porque yo le escribía las mías y ella me las traducía al francés. Y yo empecé a aprender francés, ¿vale? Y en el 80 me saqué 8.000 bolos que tenía en el mano y me compré un pasaje y me fui otra vez mochilero con la chica.
Me estaba enamorado.
Con la chica nada más. Bueno, pero aquí viene el cuento. Entonces, después de toda esta introducción, ella vivía, o vive, no sé, en una ciudad súper importante de Francia que se llama Lyon. Lyon es limítrofe con Montreux, en Suiza. O sea, es colindante. Entonces, claro, hacen el festival ese famosísimo de Montreux, el festival de jazz. Entonces, como es verano, por supuesto, me imagino que el 100% de los que van al Montreux pasan a tocar Lyon y van girando, pues, porque así más o menos se hace toda la onda en Europa. Y entonces, yo llego a donde la chica, a su casa en Lyon, y al día siguiente salimos a caminar. Cuando ve unos afiches grandísimos, salsa y jazz latino, Tito Puente y su ensamble y a su niño.
¿Qué tal?
¿Y qué? Y le dije a la chica, oh, vamos para esa. Yo ni sé cómo yo me comunicaba. Vamos para esa vaina. Compramos las entradas y era un anfiteatro romano. Y entonces subía en un funicular y estaba el anfiteatro romano así y los tipos tocando abajo. Pan, coño,
brutal. ¿Qué? La experiencia. Pa.
La experiencia.
¿Y tú con 20 qué?
Ahí tendría 22 años.
22 años.
Sí. Uño, la verdad que tiene mi hijo ahorita. Mi hijo menos tiene dos. Bueno, nada, y entonces. Entonces, el año pasado, yo vi que Martin Cohen sacó un libro, una autobiografía. Martin Cohen es el que creó la Latin Percussion, la LP.
Okay.
Y el tipo fotógrafo. Para, sacó un libro hermosísimo, un libro, una foto increíble. Y yo le digo, mira, Ana, Aurora, la que ven en Chicago. Mira, Aurora, ve, ¿cómo hacen para comprar este disco? Porque nada más se está PayPal y yo no tengo PayPal. Entonces, me dice, no, yo te lo regalo y me lo manda. Y empiezo a oír el libro y entonces sale, hay una parte que sale la foto en la LP Jazz Ensemble tocando y atrás que dice Lío y el público. Y yo, pana, yo estaba aquí.
Ahí en esa vaina.
Yo estaba aquí, bro, el pana me dice así. Claro. Y fui, yo voto todo, pero justo esa entrada la tengo guardada. Bueno, y yo, pana, puse foto para Instagram. Pana, yo me dice así. Uy, qué arrecho, aquí estaba brutal. Yo en la foto. Sí.
Una tremenda anécdota. Qué arrecho. Cerrate ese circuito ahí, pasaron tantos años y después te llega
sí,
toda esa información. Qué, sí, fin. Sí. Qué bien, qué buen cuento. Mira, Oscar, Desorden 1985, ¿no?
Sí.
Empieza Desorden Político. Tú arrancaste de una. Yo entiendo no. que Desorden fue fundada por Caplis y Horacio.
Y Horacio, sí, sí.
Y tú ahí mismito entraste.
Creo que el cuento fue que ellos agarraron un peñero, no sé en dónde. Y Capri le dijo, mira, tengo esta melodía, tum, 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 tum. Y yo acepto en una letra, yo quisiera que no.
¿Así fue la vaina?
Sí, así algo fue.
Verga.
Y después entró Daniel, que Daniel tenía un grupo llamado Cono. Y era amante del Sky y el Reggae, entonces, coño, este es el tipo. Y yo no sé cómo lo reclutaron, no me acuerdo. Después, bueno, estaba Toñito, qué sé yo. Y después entró Kiko. Entonces, parece cuando estaba todavía Rudolf Rosas, que tocaba teclado y trompeta.
Okay.
Pero Rudolf se le ocurre y dice, oye, ¿dónde está? Iban a tocar en el Círculo Militar. Y Rudolf se le ocurre y dice, oye, en tal parte, en Teclu, yo qué sé, vamos a buscar un timbalero para que toque un solo timbal. Y entonces Kiko dijo, no, yo conozco uno, porque ya habíamos tocado juntos en Guay. Y entonces Kiko me llama. Brother, yo me acuerdo que yo iba a ese primer ensayo en el paraíso. Y esos panas ahí, bastante menores que yo. Y
tú eres más pobre de eso, ¿no?
Bueno, sí, el menos joven. Y empiezan a tocar, brother. Y yo, para Dios, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué voy a hacer yo aquí? Porque esto que le queda una tumbadora y viene, pero le quitas el mood al tema, pues, o sea, no, de ese momento ya yo iba pensando, pues claro, a lo mejor, yo quisiera que no, le mete la marcha de tumbadora ahí cuando se fueron a salir, no es la idea, sí, pues, no es, o sea, es mi pensar, no es la idea porque le quitas el mood al tema, pues,
es que justamente
la intención.
Iba a preguntarte eso, ¿cómo encuadra tu concepto ahí? ¿Cómo cuadra el concepto de sí. Desorden Público contigo? Pero sí. Sigue me echando el cuento.
Sí. Entonces, además, llegas... Yo no conocía el ska, nunca lo había visto. Y reggae okay. Había oído una vez a Bob Marley, pues le gustaba una novia que yo tenía, que lo había tirado el paño. Bueno, okay. Sí, Bob Marley, okay. Mamita, un besito, porque me gusta.
Así es.
Entonces, yo tenía una pandereta. Yo me acuerdo que ese el primer ensayo, si mal no recuerdo, no llevé nada. Si no fui a ver, Daniel me puso una campana y lo que hacía era llevar el tiempo ahí, un cencerro. Pero después, si más o menos, coño, no, pana, bueno, aquí le puedo meter un bongo así, aquí le puedo meter una pandereta, y yo me acuerdo que era, es más, yo no sé cómo duramos, sobre todo esos primeros años, pana, porque es una loquetera, un grupo de muchachos, bueno, cero seriedad, sino, no, en el ensayo hasta las 3, y llegaba a las 6 y no había llegado nadie, güey. O sea, ese tipo, y encima te quedas esperando todavía para llegar. Vaina y que si en Vista Alegre y ese tipo de vainas, ¿no? De verdad no sé cómo aguantamos esos primeros. Bueno, entonces Yo llegué, bueno, nada, grabo mi primer disco, que yo me acuerdo que el manager, el productor fue un brasilero. Ah, no, y yo me acuerdo que yo siempre llamaba, hay ensayo, porque yo estaba con, a mí me gustaba estar en grupos, pues.
Okay.
Y coño, me parecía interesante, más algo que yo no conocía y chévere, pues, ¿no? Y que era otra cosa. Y entonces llegó el. Entonces yo, hay ensayo, y yo me empujaba
con
mi
hierro,
y dale. No, Carelo, que eso todavía era Oscar, no era Oscarelo todavía. No, Oscar, que esa vaina no, no suena bien, eso es salsa, eso es salsa, eso es salsa. Yo no sé si hace más nada, pero bueno, entonces medio tratado de algo, porque en ska y en reggae no tienes una referencia percusiva para tú seguir esa onda, ¿no? A menos que sea unos riffs.
¿En esa reggae. Época?
En esa época menos. Entonces a mí me dan unos discos de. Me ponían grabaciones especial, Madness.
Ahí
no existía nada de eso,
ni
siquiera un riff de timbal, nada, nada. Entonces yo me tenía que medio inventar algo para hacer mi trabajo, pues.
Claro.
Pero ya en el segundo disco se empezó a estudiar, a oír otro tipo de música también, y ya y no fue ya tan radical de Skypong como el primer disco, pues.
Claro.
Y además que lo produjo Jerry Well. Entonces, tú ves, le metí tambores afro-venezolano.
Ese es Descomposición. Es
Descomposición.
Pero tú estás, en el primer disco tú apareces.
Sí, sí, yo toco ahí. Pero, pero lo que te iba a decir, que entonces el productor, que era el brasilero, me decía, bueno, tú vas a tocar lo mismo que todo, coquito, bombocito, maraca, coquito. Y yo decía, no, ¿qué más voy a tocar? Si estaba en el, o sea, yo pensaba, pero es que la música no da pa más de lo que yo sé. O sea, no es que yo sepa mucho, pero yo sé más, coño, el chapeo, Mozambique, Guaguancó, Bomba y tal, pero eso no le cabe a esto, entonces no voy a hacer eso ahí.
Claro.
Entonces, bueno, entonces es una pandereta así, bien sencillita. Más bien estoy haciendo demasiada percusión para la referencia que uno tenía al momento, pues.
Y lo ha hecho que la vaina explota y venden 40.000 copias, una vaina así gigantesca.
40.000 copias creo que fueron. Claro, porque no, era un grupo. En esa época era la hegemonía de Sonográfica y Sonorrock, pero no todo el mundo se identificaba con eso. Y entonces mucha gente se identificó con Desorden, con las letras, como digo yo, era un disco muy naif, ingenuo, pero la energía era brutal.
Sí, a mí me encanta ese disco todavía.
Claro, la energía era brutal y entonces eso es lo que, además que muchas cosas, otra cosa que a mí me da mucha gracia y me parece chévere, que eran las pintas de uno, si uno salía en flu, corbata.
Sí.
Corbata. Entonces yo siempre cuento una anécdota. Una vez, no sé dónde, alguien que nos contó, o me contó a mí una anécdota, una anécdota propia, dice, no, vale, tú sabes que la primera que ustedes vinieron, no sé, a Barquisimeto, mi mamá no me dejaba ir al concierto. No, mamá, que quiero ver eso en Burgos. No, mi mamá, que
es ese nombre.
Loco, ese nombre. No, mira, mamá, son estos tipos. Y cuando sale, ah, pero también metido. Ah, no, si puedes ir. Así, ¿verdad?
La pinta vende.
Así es, como la comida japonesa, de comer por los ojos primero. Bueno, así, y después ya del segundo disco.
Ya coño, Jerry Well.
Sí, Jerry Well, entonces ya empecé como. Y ya en el tercer disco, canto popular de alguien muerte, chingalín robado, esqueleto que le metía afro venezolano.
Claro, ahí sí, ya
era otra cosa, pues.
Es que, a ver. Canto popular fue, digamos, el palo, ¿no? Ahí fue donde.
Sí, pues se tiene tiempo.
Claro, tiene tiempo.
Y fue con el disco que. Es un disco que está en el ADN de Desorden.
Lance los esqueletos, Cacho de Vaca.
Muchísimo, tocamos muchísimo ese disco. Y es el disco con ese disco fuimos por una al exterior.
Ok, gira.
Sí, a ver. ¿Ese disco es del qué?
Ese disco es del 93.
Sí, ya. ¿93? Sí, vale. Ya. A ver, creo que en el 93 por primera vez fuimos a Estados Unidos.
Okay.
Que estuvimos en Nueva York, Washington, pareciendo más ahí.
Pero espérate, en un momentico, un salto al primer disco, ustedes nos giraron, no fueron a hacer toques en Dominicana, vainas así.
En Dominicana fuimos, pero no gira.
Ok, nada más
creo
fueron
que
allí.
Uno, dos shows y ya.
Ok.
Que éramos el grupo del condón, no sé si.
¿En serio?
Claro, okay. Por Escápate. Por el tema
ok, Escápate. Claro.
Y nos invitó casualmente la gente de la Católica, una universidad católica allá.
Ok.
O sea, sí, algo como, no sé, contradictorio, que sí, sí, con lo que nos invitaron.
Así es. Mira, entonces, Carlos Zavala, el productor de...
Zavala
es la vaina.
Sí.
El productor de Paralama.
Sí.
Fue el que hizo...
El tercer disco.
Canto popular.
Canto popular de la muerte. tipo bien malo.
¿Cuántos años? Mira, que casi
25.
25 años. Hicieron el disco aniversario, ese fue el que me estabas contando.
Ese, sí.
Canto popular de la
vida. Pero fue un disco que a veces hay temas que tú los oyes y no los reconoces hasta que empieza la letra, porque son los arreglos totalmente diferentes. Sonido, 25 años después, sonido,
claro.
Como 14 invitados tenemos ahí, un grupo casi todo invitado.
Así es. El primer disco también hicieron un aniversario, un disco aniversario.
Sí, creo que fue cuando ese disco cumplió creo que 20 años, pero no es que lo hicimos otra vez, sino se grabaron un par de temas de la época, que era Calvo y Terrorista, y Jack, creo. Como, y se hizo uno que es en cartoncito, que tú lo abres, tiene un librito con fotos y todo.
Ok. Oscar, una pregunta. Cuando tú haces grabar, cuando Desorden, pues graba, en tu caso, que eres el percusionista, ¿tú puedes crear lo que estás grabando o está escrito? Por ejemplo, en el caso de Jerry Welker, ¿cómo se manejaba eso?
Yo lo voy haciendo.
¿Tú lo ibas creando?
Lo voy y lo que hago es grabarlo. O sea, si algo me llama la atención o gusta, porque yo veo mucho si gusta o no. Yo a veces, por lo menos ahorita hay un tema, estamos sacando un tema, tipo Las Cuatro Monedas, esa okay. Onda así.
Okay.
Buena suerte, ese tema de Las Cuatro Monedas. Entonces, Daniel me dice, no, ya la pandereta se encorchea, y Horacio me dice, no, ya la en negra.
Ok.
O encorchea, qué sé yo.
Claro, tienes ahí.
Y entonces, se pelean los dos. No, así, al asado. Bueno, pues vamos a hacer la parte que mandaste y la parte. Entonces, a veces, a mí me da igual, por lo menos esas cosas me da igual. O sea, y a veces quiero como experimentar más. No, oh, vale, métele tu cumbia. Entonces, no quiero hacer quiero hacer otra cosa. No, pero ese es que le da el swing a la vaina. Entonces, bueno, vale, pues.
Pero depende que tienes la libertad, pues. Cuando tú vas a grabar,
sí.
No es que está todo ahí sí. En una partitura no. Y tal.
Y a los músicos nuevos se les trata como artista y no como obrero en la música, digo yo. Porque tiene, en cuanto a música, tiene voz y voto.
Claro, como debe ser.
Hace años, ya hace varios tiempos, Horacio viene con los arreglos. Los estudiamos y pana, si tú tienes una observación, la haces. Y si cualquier cosa, democráticamente, si es aceptado o no, pero chévere.
Ustedes se van de gira con, ¿cómo se llama? Con Canto Popular. ¿Cuándo comienzan a grabar afuera? ¿Cuándo Desorden comienza a hacer grabaciones en el exterior?
Ya con Plomo Reviento, que okay. Era todavía artista Sony.
Ok.
Entonces, nos mandaron...
¿Dónde grabaron eso?
Yo me acuerdo que no conseguíamos, o yo no me acuerdo si ese disco querían poner de productor. Ay, no me acuerdo.
Coño, ahí trabajó Otmaro Ruiz.
Sí.
Alto.
Coño, y
Luis Conte, te tocó.
No,
te tocó compartir ahí.
Sí.
Ojo, para los que no saben, Luis Conte ha tocado con Madonna, Rob Stewart, o sea.
Lyle Mays, Miles Davis.
Por Dios.
O sea, un tipo súper cotizado en Los Ángeles.
Un tipo súper cotizado.
Y súper pan. Los percusionistas somos así,
¿no? Gente de pinga.
Bueno,
Ajá, me iba a contar que comienzan a grabar.
Ese disco, Sony nos iba a mandar a Los Ángeles, pero no conseguíamos productor. Pero, ella va, antes de contarte esto, yo no sé qué disco era, si el segundo o tercer disco. Que no sé si no lo van a sacar, pero nos quería poner producto de Jorge Aguilar. ¿Tú te acuerdas de Jorge Aguilar?
No.
Que toca guitarra de la época de Sonor Rod Ben.
No lo recuerdo.
Que se llamaba, ¿no? ¿No te acuerdas?
No lo recuerdo.
Bueno, un tipo de eso. Ustedes saben que Sonor Rod Ben agarraba uno o dos productores, igual de Cerro y la Escala y qué sé yo, ¿no?
Okay,
esa
okay.
El tipo nos dice: bueno, yo voy a ser productor del disco de ustedes, vayan preparando la balada, porque. Acabo de comprar un apartamento y tengo que decorar.
Caretabla, güey.
Totalmente. No, alta, loco. Desorden siempre ha tenido eso. Que siempre, prácticamente, sí. Hemos hecho lo que queremos. El otro día en una entrevista, mira, los featuring de ustedes, pan. O sea, nunca hemos pensado una invitación, un featuring. No, mira, con este tipo vamos a tener más punch, vamos a ver.
Okay.
No, sino gente que nos gusta a nosotros, no me interesa nada. Y con la música igualito, sino... Somos primero honestos con nosotros, vamos a hacer lo que nos gusta. Y eso lo reflejamos. Nada de,
se tripea su vaina.
Está de moda esto, está de moda lo otro. No. O sea, hacemos lo que nos da la gana. Y entonces, no, está loco este tipo. Bueno, nada, entonces, yo me acuerdo que para este Plomo Revienta, el músico este, el que era de Daiquiri y Siete Cueros, el tecladista, Verga. Bueno, él es muy amigo de, o era, no sé, de. ¿Cómo que se
Esa es la
llama?
misma gente de Borregales, esa época, ¿no?
Claro, ese recuerdo que ya
Claro.
Jordano, creo que yo, mi hermano, me pasa que Cáncer tocaba batería, Borregales tocaba timbal, estaba Sergio Pérez.
Sergio Pérez, claro,
Sí.
pero no recuerdo el tecladito.
Schlesinger,
Ok.
Alberto Schlesinger. Bueno, le era muy amigo de superproductor de Los Ángeles. Tipo, el que hizo el tema, entre otros, hizo el tema de ser un pasito para adelante, María, el de
No,
Ricky
de Ricky
Martin.
Martin,
Sí.
ahora.
Bueno, te guste o no te guste, pero bueno, coño, el tipo tiene peso.
No, no, claro, por supuesto.
Y el tipo, por supuesto, típico de Soren, ya teníamos las piezas más o menos montadas, se las mandamos, y el tipo, oh, buenísimo, le estoy viendo
Le
lo-fi
gustó.
en mi carro y tal, qué sé yo. Entonces, coño, ahora el nombre ese pan, un tipo súper famoso, ganador de Grammy, un súper pan. Bueno, aquí llegamos a Los Ángeles, nos va a recibir, nos lleva a un hotel que era un tipo apart hotel, ¿no? Porque teníamos que vivir ahí como un mes. Y vamos a grabar los estudios CBS. No, A&E, no me acuerdo el nombre de los estudios, que eran los estudios de Charlie Chaplin, de cine. Y después lo convirtió en estudio de música. Y bueno, desde los Rolling Stones, Michael Jackson, We Are the World, lo grabaron ahí, o sea,
La
MDS,
historia que tenía la
súper
vaina.
estudio. Entonces, coño, te metías cada uno en su cabina con tu consola, tú controlabas tu sonido, grabamos. Y después, Casey Porter, se llama el pana,
Okay.
Casey Porter,
El productor.
el productor. Y después vamos a grabar su casa. En su casa se iba a
Ahí mismo en Los
grabar
Ángeles.
guitarra, sí, pero así metía como una montaña. Guitarra, voces y tal. Y un día me dice, bueno, Oscarello, mañana vamos a grabar. Y yo esa grabación, yo iba a tocar unos tambores batá. Y yo iba con el tambor batá, no admite que si cobitas ahí, ran, no, el tambor batá es así, ok. O sea, cada tambor, ¿sabes cuáles son los
Sí,
tambores
sí.
batá? Ah, cada tambor tiene su dinámica y es así que se toca, no es que vas a estar inventando.
Okay.
Bueno, entonces yo iba con mis dos toques de batá, o sea, con seis toques de batá. O sea, para un tambor y para otro, ¿no? Para un santo y el otro. Entonces, me dice, Oscarello, ¿sabes a quién le vamos a alquilar los batá? Y yo, ¿a quién? Luis Conti. Y yo, Luis Conti. Bueno, chévere. ¿Tú lo conoces? Sí, vale. Claro, por supuesto que sí. O sea, lo conozco de música que he oído, bueno. Entonces, al día siguiente, me estaba preparando para ir al estudio y Horacio me dice, mira, Oscarello, va a grabar Luis Conti hoy. Tranquilo, que si quedas mal, dejas mal a 21 millones de venezolanos. Yo,
Cero presión.
oye, gracias, ¿no?
Relajado.
Entonces, cuando llegamos a la casa de Casey, y el pana, el ingeniero, nos dice, mira, coño, ya va, que está grabando Luis Conti y tal. Y el tipo grabando un bongo ahí para rimar, y qué sé yo.
Coño.
Cuando sale el tipo, pana, esa vaina, fue una flechazo a primera vista. Tú eres percusionista de la banda, así, oye, mira, ¿para qué hubo? Entra para acá, pensé, tú unos hierros nuevos. Para el tipo, sí,
Súper de
porque
pin.
sí, porque se había cambiado la LP en ese momento a la mail,
Okay.
y la mail le habían recién llegado los hierros. Entonces, pues, y
Enfiebradísimo.
empezamos a hablar, hable y hable y hable, no paramos, y después entonces en la sala con los demás músicos, entonces yo le echaba el cuento de los tambores culepulla, que tú cuando tocas le está bajando el tono. Se lo sube y él dice, no, tengo que ir a Venezuela, sé, y tal. Entonces, por fin dice, bueno, ya podemos grabar. Bueno, está bien, mami. Entonces, Casey me dice, Ocarelo, ¿tú quieres que Luis Conte grabe contigo? Y yo pienso, ¿no? Digo, podrá ser Luis Conte el que sea, pero el batán es así, y si el tipo no sabe, yo no es que sepa, pero yo me tenía
Tú
mis
tienes tu técnica en
seis
la
toques,
cabeza.
yo tenía mis seis toques cómo iban. O sea, yo me lo había estudiado con mi profesor. Mira, ¿cómo es esto? Esto es así, ta, ta, ta. Esto es asado. O sea, yo los tenía al pelo, nada que, mira, echa ahí.
Ya, cuando tú te refieres, disculpa que te interrumpa el cuento, cuando tú te refieres a seis toques, son seis movimientos del batá. Tiene
No,
seis,
no.
¿qué quiere
Lo
decir
que
con
pasa es
seis
que luego
toques?
todos son, el batá
Al
son tres toques, son tres tambores.
batá.
Y ya hay total y cóncolo, que es
Ajá.
repeseta, madre, padre, hijo. Y cada uno tiene dos membranas.
Por eso, son seis contactos,
Ajá.
pues.
Sí, entonces haces la polirritmia.
Ok.
Entonces, hace 8-1, Hay que seguir a Waldo, qué sé yo. Entonces, así, tú, y tú. Entonces ya tienes tres. Y ese es un toque.
Ah, joder.
Y después el otro. Entonces ese era un toque que yo tenía y tenía el otro, que era creo que 8 o 5, me acuerdo. Y entonces tienen también su... Entonces yo agarraba un tambor.
¿Y cada uno tiene un nombre de un santo? ¿Cada toque?
Sí.
Ok.
El toque Alegua, Uno, Chosi.
Ok, ok.
Y ahí lo que se llama el Oru Seno y el Oru Cantado, bueno, eso ya es otra cosa. Claro. Bueno, nada. Entonces, yo iba con esa, esos seis tumbados para el batá. Y entonces yo decía, coño, puede ser Luis Conte lo que tú quieras, pero esto, si no sabes tocar. Y yo, coño, eso fue lo que me puso nervioso. Entonces, bueno, cuando vamos a tocar, el tipo saca su bicho de fibra de vidrio, ¿no? Nuevecito de paquete. Y entonces yo, mira, Luis Conte, vamos a hacer Waldo, creo que es Changú, que es el que yo hago en el racismo.
Ok.
Tum, cutá, ese, ¿no?
Ok, ok.
Entonces, el tipo sí sabía, pero así como esa, como la memoria muscular que dice, que tú puedes estar un rato sin hacer eso y cuando empiezas a hacer el músculo, sí, te reconoce. Entonces, bueno, hacemos esto y tal, tipo, ¿cómo es que es la cosa? Ah, no, sí, ya me acuerdo, o sea, yo me acuerdo, o sea, ya. Entonces el tipo sí sabía. Entonces yo le digo, bueno, coño, como tú eres el que más sabe, yo quiero tocar el mayor. No, es tu música, el mayor es el que más sabe, por decirlo así.
Okay.
El que tiene más alta jerarquía, quiero decir. Es el que toca el mayor, ¿no? La madre, pues. Y entonces nada, hicimos el vacilón. Juntas. Ana, el tipo estaba tripeando. Entonces, después, al final, creo que en el racismo, al final, en el estudio, hasta hicimos un coro. Una broma típica de cantos de batá. Okay. El tipo se puso a echar chango. Bueno, el tipo andaba tripeando. Y me dice, joder, no hubiera sabido hacer y me trae con los de verdad.
Porque él es cubano, además.
Sí, me trae con los de verdad, los de madera y tal. Y bueno, no, pero sabes. Y después íbamos a hacer el golpe de 8, si creo que era, que es más cuadrado, pues, que parece el golpe de plena cubana, el golpe de plena puertorriqueña. Tum, pa, que era en Ayacayo, que se lo meto en un interludio y creo que al final también. Entonces, ahí ese sí él me decía, ¿cómo es ese? Así. Ajá, era, ese sí era como que más fácil, ¿no? Uy, está bueno. Y pasaba que sí, porque decía, oh, el alumno enseñándole al maestro, esto que es grabarlo. Yo, no vale, la vaina esa. Y entonces, no, y si me dicen, oye, está buenísimo, claro, porque es muy plena, pues, tum, pa, muy golpe pleno y muy sabrosito ahí, bien chévere, ¿no? Ese toque de bata. Y entonces, nada, entonces lo grabamos. Después sí, más nunca lo oí, más nunca, después creo que le mandé un disco, pero no sé si lo habrá llegado, de plomo revienta.
Qué cuento tan de pinga,
¿no? Sí, pero súper, y súper pan ese tipo, súper pan.
Claro, pero también, no, la posibilidad de trabajar con un tipo que, bueno, que tú lo veías como un carajo tan grande, que, bueno, además lo es, pues, un carajo que ha trabajado con tanta gente, que un poco tiene que ver con lo que estamos tratando de llevar aquí, ¿no? Eso del staff, que a veces la gente no tiene ni idea. Ah, Luis Conti, la gente no sabe porque graba con el mainstream y la gente va a ver al mainstream. Y sí. No tiene ni idea de quién es este tipo tan importante para uno que lo valora. Porque hace un trabajo que define, digamos, el concepto de la música, sí, o de la canción, sí, etcétera, lo que esté trabajando en ese momento. Y bueno, qué fino que tuviste la oportunidad de tener ese feeling ahí, sí, y hacer ese jam y salió una canción, bueno, allá cayó, nada más y nada menos, por ejemplo, lo que me estás contando.
Sí, sí.
Y etcétera. Mira, ¿todavía Desorden ensaya? ¿Se reúnen un día a la semana?
Sí, vale. Bueno, ahorita no tanto porque Horacio estaba de viaje. Estaba okay. Como haciendo una especie de stand-up musical.
Ok.
Y nosotros nos íbamos a reunir. Nosotros tres, con el guitarrista, el tecladista, hacía algo por ahí, a vacilar, pero empezó como la parte dura de la pandemia.
Ok, ok.
Y, bueno, mejor vamos a quedarnos resguardaditos.
Pero en general, cuando no había esta situación, en 2019 y tal, ¿se reunían?
Todo el tiempo ensayamos.
Ok.
Ensayamos todo el tiempo.
Qué bien.
Todo el tiempo ensayamos.
Me parece finísimo después de tantos años, porque hay gente por ahí que no ensaya porque... ¿Sabes? Porque
no, ensayé la banda. Porque si no, también para vernos, para hablar.
Claro.
A veces, claro. Y como todo, a veces el ensayo sale súper bueno, a veces chimbín, pero a veces lo que haces es conversar, medio toca, o sea, tiene su dinámica también, porque es así, normal.
Tripea, claro.
Sí. Y yo me acuerdo que los últimos ensayos antes de la pandemia, ya íbamos a empezar a ir, no, ya habíamos empezado a tocar canto popular 25 años, pero íbamos a un super festival en España, en México, el Vive Latino, una vaina de como de 2 o 3 días, 60 mil personas, un estadio ahí, el Foro Sol se llama. Y hablamos con una gran amiga de nosotros, que es profesora, ha sido profesora durante muchos años de danza contemporánea. Entonces ella iba a vacilar los temas y nos ponía, después venía con sus propuestas de hacer, para que Desorden siempre ha sido uno, no solo un grupo de música, sí, sino, pero es que hay mucho movimiento en escena, pero ahorita como algo más.
Tú eres un tipo protagónico, yo te he visto en vivo y eres un tipo que sí, te gusta.
Sí, vale, me gusta salir.
Te gusta vacilar. Ah, sí, gusta.
Y entonces la chica nos puso a hacer, nos metió unas clases rudas, porque primero era como 45 minutos de
acondicionamiento,
acondicionamiento, pero sin vaina, y después va descargado. Ahora bailas tú, como te dé la gana, y todos vamos a llevar el tempo. Y ahora tú, y todo hacia afuera con ropa de gimnasio y todo. Y después vamos para adentro para ensayar los movimientos con los instrumentos. No
me lo hubiese imaginado.
Sí, y entonces después en. Yo me acuerdo que en Gorilón, en la parte 6x8,
okay,
ese movimiento como demonio, entonces le das a la guitarra así.
De verdad no me lo hubiese imaginado que.
Bien chévere, entonces, oye, fue la única vez que dos veces solo hicimos en Puerto Ordaz antes de irnos al festival, que fue como hasta nos llamó la profesora de viaje para que viera. Entonces nos corrigió unas cositas y después el Vive Latino que lo pasaron por la web y ella lo vio, yo no, eso de la comieron ahí con eso. Entonces, todo para que tenga más presencia en escena, la manera, y los chamos nuevos, claro, los chamos nuevos. Uno, porque ya uno está rankeado ahí y sale a vacilar, sale para adelante, claro, más claro. O menos, o sea, como es la movida a nivel de tarima, pues. Pero estos chamos que vienen, toca académico.
Así es.
Todo el tiempo sentado en un grupo de salsa que están ahí, me darán el pasito tum-tum. Para cuando los pones, está chingado, para adelante, hace esto, hace lo otro, canta. Exprésate, dale, eres la estrella, uy, entonces los chavos.
Sí, viste los resultados.
Sí, vale, bien, sobre todo con los chavos nuevos, pues, okay. Que ya los tipos como que cogen más cancha, y uno mismo dice, mira, estos chamos de ahora sería bueno ponerlos adelante, porque ya el Capri está como más echado, ¿no? Entonces, y Capri dice, no, a mí me encantaría que me pongan atrás a tocar la de Daniela, a tener los chavos para adelante.
Mira, Oscar, ¿qué tema te vacila más en vivo? ¿Cuál te gusta más? Si hay alguno en particular, pues. El primero que tenga la cabeza. El día coño de pinga.
Bueno, realmente, cada uno tiene su.
Tiene su gracia.
Sí, sí.
¿Y hay alguno que te dé la dicha a tocar? Que te diga, coño, otra vez esta vaina. Pasa, a veces te piden temas que sí, no puedes dejar de tocar.
No, te puede dar la dicha, pero. Uy, de repente a veces cuando tiene, no sé, 5 o 6 shows seguidos, nos da la vida todo.
Todo. A la vida el grupo.
Sí, sí, pero ya cuando te montas a tarima ya es otra historia, ¿no? Es como yo digo, yo le decía a los chamos, porque a veces esa gira que hicimos por Europa, pana, teníamos rey. Yo me acuerdo el día, la gira más reciente, porque no hay que decir la última, la más reciente que hicimos Europa en el 2019, uh-huh. Llegamos a Barcelona a tocar, y después como los 3, 4 días teníamos un show en Italia y ahí mismo el día siguiente uno en Alemania. No me acuerdo los nombres de los sitios. Pero cuando íbamos a Barcelona empezó el lío ese de los independentistas.
Ok, en España.
Sí, de los catalanes.
Exacto.
Coño, habían disturbios y la vaina, qué sé yo. Y justo el día que nos íbamos para Italia en avión, ese día iba a haber una huelga general de toda esa parte de Barcelona.
Ok.
De coño, tenemos que resolver entonces. Entonces se consiguió una furgoneta para que no fuera. Pero yo me acuerdo que
empezaron
a
peor.
En el Airbnb que están. Bueno, vamos, tenemos que no. Brother, el show era ponerla el viernes. Y en vez de irnos el viernes en la mañana de pinga de avión, no, tenemos que ir el jueves en la noche.
Claro.
Cargando así. Oye, es que venía la manifestación policial. Tira maleta y tira todo, ¡guau! Arrancado todo el mundo así apretado en ese carro, y como los 5 o 10 kilómetros nos paramos, ok, vamos a acomodar todo como debe ser. Brother, por Mónaco, iban por Mónaco, de Barcelona a Italia, se paró de agua, una curva, una furgoneta,
todo
como de 8 puestos, todos 8 así, y el mismo así, camino serpenteante, el chofer un argentino me dio, güey, yo dije, marico, déjame dormirme, porque si me muero, no siento, ¿no? Llegamos a Italia, coño, medio reventado, ¿no? Entonces nos mandan a dormir un Airbnb que era como un palacete en el sótano, en esa vaina frío. Entonces el show, eso era Milano, y el show era como una hora donde estábamos. Bueno, muchachos, prueba de sonido a las 6 y se llevan la ropa, pues nos quedamos de una para tocar. Coño, esa vaina es.
¿A qué hora el toque? Como a las 8.
Sí, entonces llega, no llegan los equipos, entonces pasando corriendo mientras llega la vaina.
Qué ladilla.
Aquí estoy contando los. Los pormenores de la gira, que la gente dice, te la pasa viajando.
Sí, la gente, por eso. La gente no sabe lo que detrás de toda esa vaina.
Coño, pasa corriente. Te queda un fanático de repente, te queda la huevonada. Huevonada no, o sea, te pica los fans. A veces tú estás, coño, tú no quieres hablar nada, bro. Tú quieres tirarte ahí.
Mamado, vienes de ese pedo de la curva de mono.
Entonces vas a comer. Ok, en una hora en tarima. Coño, vas a hacer tu show. Chévere. 50, 60 personas, un sitio pequeño, por lo menos es en específicamente. Y después para el camerino. El camerino empieza a dar la gente, empieza a dejar entrar gente, el autógrafo, la foto y la vaina. Coño, entonces a desarmar, güey. A desarmar Oyer. A guardarlo. No, vamos a esperar porque no ha llegado la camioneta. Está lloviendo. No joda. Agarra, bueno. Llegamos al Airbnb a las 3 de la mañana. Ok, a las 5 levantarse porque a las 6 tenemos que arrancar a Alemania, que son 8 horas de camino.
Uf.
Coño. Dale. Otra vez así en el camioncito. Durmiendo, parando por ahí, a hacer pipí, qué sé yo, a tomarte un café. Llegamos a Alemania, con un sitio chévere. Ya Alemania, anglosajón en otra historia. Sí. Un sitio más, o sea, más hecho para conciertos chéveres. Tu vaina, verga, bro, lo que llega es reventado. Entonces yo le digo a los chamos nuevos, mira, pan, tú no sabes el sacrificio que hace, que habrá hecho alguien que esté aquí. ¿Qué puede ser? Pana, tuve que, hoy no fui a trabajar porque mi vida es sorda y no me gané unos reales que necesito. Pana, tuve que romper el cochinito para comprar una entrada. Pana, lo que sea, pero hice un sacrificio para venir. Coño, brother, nosotros tenemos que dar todo en esa tarima. Así que reventado, tenemos que dar todo, pana, porque tú no sabes qué está haciendo alguien por ahí para poder venir a verlo. ¿Y qué quieres tú? ¿Qué quieres, chamo, salir con una sonrisa aquí cantando Cacho de Vaca, Esqueleto o Allá Cayó? Y que venga la próxima vez, brother, que no, que diga, coño, menos mal que rompí mi cochinito, menos mal que dejé el lavaplato hoy en tal sitio para venir a ver desorden porque me vine contento. Así que, pana, no jugar, tienes que darlo todo en tarima.
Coño, respeto al espectador. Qué buen comentario.
Así es.
Qué buen comentario. Respeto al espectador. Eso es una
cuesta,
vaina.
Cuesta, bro. Cuéstame.
No, lo sé. Y además, ahorita que echas el cuento, coño, que llegaste a un sitio, rodaste 8 horas, el esfuerzo físico que implica la percusión. La gente que no sabe, incluso la batería. O sea, requiere un esfuerzo adicional al que toca la guitarra, al que canta. Sí, no es que no tenga lo otro, también su
no,
nivel
el esfuerzo de es cargar la vaina.
Y, claro, por supuesto.
Entonces, desarmar las patas, atornilladas. Poner las dos tumbadoras, armar el timbal, ponerle las campanitas y después un micrófono para cada vaina. No, vale. Entonces tú dices, ¿para qué traes tanto perolo? ¿No?
Pero a pesar de todo eso, coño, qué bueno que tengan esa filosofía todavía, ¿sabes? A pesar de todo este peo, yo vine a dar un show y tiene que ser el show. El show que la gente vino a ver, la gente que pagó para verlo. Qué de pinga que lo ves así. Mira, bro, y volviendo a la carrera de Soda en público, después Diablo, llega el disco Diablo, que lo produce este pana César Sobe.
Ah, César Sobe,
el
sí,
de Prince.
Sí, sí, de Prince.
¿Dónde grabaron eso?
Es que él es muy pana, es de allá Vista Alegre, el sobrenombre de los Urraca,
¿sí?
Que él es super pana de Caplí, okay. Y logramos que hiciéramos una coproducción ahí. Entonces, fuimos a Miami.
Ok, grabamos
en Miami. Uy, ese disco tiene un sonido. Ese es uno de mis discos favoritos.
¿Sí?
Antes que lo pregunte, sí. Ese y el Estrellas del Caos.
Ok.
Son mis discos favoritos del sonido.
Coño, es que Diablo fue como otra tecnología, vaina.
Sí, fue bueno, igual como todo. Porque fue otro productor, otro estudio, ¿sabes? Claro. Le das otro color a la banda.
Claro, pero en alguna parte escuché o leí que él estaba comenzando como a trabajar con Pro Tools.
Sí, estamos comenzando. Mira, hay un cuento. Un día se está empezando.
Pero estamos hablando del año 2000.
Sí, se está empezando todo esto de Pro Tools y tal. Que sé lo que, había, por supuesto, un chamo que él recoge cable, pero sabía. Porque generalmente esos chamos así como recoge cable son tipo que saben y
que quieren, están metiéndose en la movida para alcanzar.
Entonces el chavo se le dice, no, mira esto. Y entonces hay un cuento. Un día, no sé por qué César Sócrates se tenía que ausentar de la grabación uno o dos días y dejó un suplente, okay. Un pana que le decían Carlito, cubano, que también está como la edad misma de nosotros, contemporáneo con nosotros, y estaba metiéndose en la vaina de Pro Tools, ¿no? También. Okay. Entonces, cuando decían, no, entonces, claro, con el Pro Tools, a quien no sabe el Pro Tools, son esos software que ya no juegan, prácticamente estás desafinado y te ponen a cantar como Pavarotti, ¿no? O sea, tú te tienes un pelo en la tumbadora, no importa, grabas solamente un compás y ya el Pro Tools o cualquier software de esos ahorita de música te hace el compás por todo el tema, te lo acomoda, la vaina te suena como si fuera, no sé, Giovanni Hidalgo, ¿no? O Paoli Mejía, ah, cualquiera sí. De esos tipos. Bueno, es algo así, son software que ya no necesitas grabar en las cintas esas de 2 pulgadas que había antes, pues que son como unas cintas de grabación. Bueno, X. Y entonces, yo me acuerdo que el cubano decía, cuando veía así la magia que se podía hacer con el Pro Tools, decía, oye, hacer. Ahorita, para ser cantante, lo que tienes que es ser bonito y saber bailar. Esto es pura mentira. Decía el tipo, esto es pura mentira, hacer. Así que también tiene que ser bonito y saber bailar.
Bueno, mucho de eso sucedió.
Sí, sucede.
Sí, mismo es.
Bueno, entonces fue en el 2000 y entonces lo que te digo, ya otro color, otra cosa. Y nada, o sea, fue súper chévere. Yo me acuerdo que fue una grabación muy intensa porque estos panas conseguían, había todavía mucho show en Venezuela y yo me acuerdo que los fines de semana teníamos que venir a tocar para acá. Entonces agarramos vuelos acá rato, parece que agarraron rutas troncales, ¿no? Dicho es un San Ruperto. Entonces, no, el viernes en la noche nos vamos para Venezuela, tocamos sábado, un día. Llegamos, me quedé, nos fueron a buscar directo para el Poliedro, para tocar en un enorme movilnet, okay. Que estaba Cypress Hill, creo que era. De ahí, directo, un vuelo charter a Barquisimeto, a tocar. Y de ahí un vuelo charter a Puerto La Cruz a tocar. Claro. Y después para Caracas. Brother, yo ni sé dónde andaba. No, y lo toqué, yo llegaba entonces a Caracas y entonces me venía para mi casa. Entonces iba a agarrar un vuelo para Miami con mi esposa y mis hijas que íbamos por Orlando. No,
papá, juega conmigo.
Ese fue una vez cuando hicimos varios shows con Juanes. Abrimos los shows de Juanes que vino a Venezuela.
Okay.
Tocamos en media. Yo no sé, tocamos en media, pero algo así también súper loco. Y yo me acuerdo que entonces teníamos que ir a Caracas a agarrar un vuelo para Puerto Ordaz. Y yo ahí recogí a mi esposa que se vino conmigo. Y después veníamos volando, yo no sé, para Caracas otra vez. Yo iba a ser reventado. Y mi esposa me dice, mira, Boca, lo que se ve ahí. Y se veía así como unas playitas, ¿no? Y dice, ¿sabes de ese punto fijo, moroco? Y dice, no, eso es Puerto Pino, estamos al otro lado, venimos a Puerto Ordaz.
Mira, por ahí también leí que tú habías aprendido a hablar inglés. Cuando conociste a Rey Barreto, coño, pudiste desarrollar una conversación.
Ah, sí, bueno, ese encuentro de, por supuesto, Rey Barreto era, y es uno de mis súper ídolos. Y en el 93 tuvimos la gran suerte, hubo un festival aquí en Venezuela llamado Festival de Música Latinoamericana. Perdón. Y a mí me tocaba, nos tocó, por decirlo así, nos contrataron para tocar en el Poliedro con la difunta María Rivas, con un grupo de rock cubano llamado Síntesis y con Rey Barreto, que venía con un grupo de Latin Jazz, pues, ¿no? No con su banda de salsa. Entonces digo, ¿cómo Rey Barreto? Yo no puedo. Entonces digo, no, es que...
Yo me cago en la risa porque yo sé el final.
Y digo, coño, no puede ser, este pana... Típico que uno conoce a alguien que idolatra, coño, que es tu héroe, y la expectativa, tú te quedas así como, coño, un ratoncito le pregunta una bobería, pues así como, que le voy a decir este tipo, ¿no? Y yo, no, yo tengo que pensar una pregunta y preguntarle algo chévere, pues. Entonces yo siempre tenía la duda, yo, una vez yo oí los, la primera vez que oí los Rolling Stones con el tema Simpatía por el Diablo, mete unas tumbadoras, las tumbadoras, yo, coño, pana, este creo que es Rey Barreto el que toca aquí, ¿no? Porque el tipo tocaba con Diodato, el tipo ha tocado con muchísima gente fuera de la salsa, un montón. Y entonces, no, pana, yo le pregunté a esta vaina Rey, pero como yo no lo vi en inglés, ya me empecé a practicar la vaina, ¿no? Entonces yo practicaba para decirle, Rey, tú tocaste tumbadora con los Rolling Stones en Simpatía por el Diablo. Entonces, Ray, did you play congas with Rolling Stone in Sympathy for the Devil? Por lo menos la pronunciación no era linda, de Boston, de Idaho, pero por lo menos era entendible, ¿no?
El mensaje iba a llegar.
Entonces, todos los días yo iba manejando, Ray, did you play congas with Rolling Stone? Yo comía, Ray, did you play congas with Rolling Stone? Yo me bañaba, Ray, did you play congas with Rolling Stone in Sympathy for the Devil? Y iba a avisar a mi esposa, Ray, did you play congas with Rolling Stone? Chao, tú eres. Y echando los cuantos a los, oh, no, gané, vato, con Ray Barreto. Ready, you play congas with Rolling Stone.
Ah, porque tocaban con él, no era que compartían tarima, sino que...
Compartíamos tarima, compartíamos. O sea, tocaba él con su...
Eso como no, después usted.
No, él tocó de último.
Él tocó, o sea, bueno, tocaba el tipo.
Entonces, yo me acuerdo que... Yo no sé si... Si lo... Bueno, no... Yo no lo conocí antes del show de él. Él usó una tumbadora mía.
Okay.
Porque el tipo llegó para... ¿Cuántas tumbadoras hay aquí? Muéstremelas a ver. No es que le trajeron conga, no. Yo creo que en Venezuela no existía tanto vainas de backline ni nada de eso, pues. Y había varias congas, las mías, las que usó María Rivas y tal. Y yo tenía una pan con queso. El tipo, es más, esa tumbadora pan con queso. Era de un venezolano. Carlos Emilio Landaeta. Pablo Emilio Landaeta. ¿Qué es?
Explícanos pan con queso.
Ajá, gente... y después te he hecho el
exacto.
Hay una portada en un disco de Rivas que usan las tumbadoras pan con queso. Porque él venía y le compraba, se las cambiaba por una de fibra vidrio y todo a pan con queso. Bueno, eran unas tumbadoras súper reconocidas. Bueno, entonces, yo tenía una del tuntum. Esta me la llevo. Coño, regarreto, tengo una tumbadora mía y después el tipo me la firmó y todo, el cuero. Bueno, entonces,
qué bien.
Termina el show, llega Rivera y yo, ay, lo abrazo con un tipo altísimo, ay, lo que hace como a los que así. Coño, rey,
como el propio grupo, y
de un disco, el tipo me la llama, es el disco de Indestructible, que la carátula me parece la mejor de todas las salsas. Y el tipo me lo firma, entonces todos los que son así alrededor mío del madero viendo el momento de la pregunta. Entonces yo le digo, Rey, did you play congas with Rolling Stone in Sympathy for the Devil? No, chico, yo no voy con ellos, metamorfosis. O sea, todos muertos de la risa. Claro, porque yo la, antes esa vez la última, hacía mucho tiempo yo lo había visto y lo oía que él como que no estaba hablando bien ni el español, porque yo, coño, de repente está con tanto gringo que me dio ahí, ¿no? Entonces por eso yo me hice parle que me vayan en inglés. Y cuando me sale, no, chico, yo tomé metamorfosis con los Rolling Stones.
No, tío, ¿qué me estás diciendo?
Qué pena.
Qué bol. Mira, Oscar, Guarachando Navidad, hay una segunda parte de ese disco.
Porque no,
se sí. Llama Guarachando Navidad primera parte, ¿correcto?
Sí, siempre hemos querido hacerla, pero
ahora
no hay el músculo.
Ah,
porque fíjate, después de Guarachando Navidad
no consiguió chugar nadie.
Hicimos el tema con Gustavo Guado, Amparito,
ajá,
así navideño.
Que fuera del disco, pues.
Fuera del disco. Hicimos el tema con María Teresa Chacín, que era niño lindo. No, a ti te canta, Moser, ese.
San María,
creo que ahorita vamos a grabar otro tema navideño, pero bueno, siempre ha saltado el músculo para.
Mira, y coño, después en el 2015 sacaron Bailando sobre las Ruinas.
Exacto.
2015 fue ese disco, 2017.
Sí.
Pero pasó una vaina muy interesante antes de que saliera el disco. Y ¿cómo se llama? Fue cuando yo descubrí que Desorden Público tocaba rock pesado. Yo no sabía que tocaban rock pesado. Me enteré cuando fueron a tocar el Festival Suena Caracas y pasó una anécdota bien interesante con la canción Todo Está Muy Normal.
Ah, sí.
¿Cómo fue esa vaina?
Coño, yo creo que no fue esa vaina porque hizo peso.
Ah, bueno, viste, ahí está la respuesta. Coño, yo había quedado con ese
incógnito. Sí, yo me acuerdo que nos fueron a invitar a ese show y productor del show, el encargado de contratar las bandas, no me acuerdo el nombre, lo dijo, no, pana, vayan para el show, pero no se censuren, ni los vamos a no se autocensuren, ni los vamos a censurar. Toquen lo que quieran. Entonces, justo estamos ensayando, todo está muy normal.
Que es un temazo, ¿eh?
Sí. Y yo me acuerdo que Horacio me dice, ojalá el común así, yo nada.
Nada. Lánzate.
Ah, que tiene un speech antes. Entonces Horacio, no, ya sé que voy a decir, lo voy a dejar contento. O sea, voy a dejar a todo el mundo a quedar bien porque dijo, es un tema contra. Porque justo en esos días, Maduro se pronunció en contra de la corrupción.
En me teoría. Acuerdo. En teoría. Me acuerdo.
Y Horacio dijo, no. Este es un tema en contra de la corrupción.
Ahora,
y fue que tumbaron la imagen en...
Esa vaina que dice la canción después que se lo pusieron en el intro, ¿lo dijo antes del corte en Zona Caracas o después?
No. Eso fue después, porque fue una polémica.
Hola, sí, gente. Muy buenas noches. Inmenso honor haber sido invitados a ser parte del soundtrack de una ciudad extraordinaria, maravillosa y absolutamente loca llamada Caracas. Somos de los que apuesta a que no solamente cabemos todos, sino además tenemos demasiadas cosas en común, todos los que estamos aquí, ¿sí o no? Gente, la próxima canción que vamos a tocar es una canción del 2015. Y decidimos tocarla porque nos parece que suena sabroso. Esta canción le planta cara al tema de la corrupción. Es la verdad. Y escúchenme una cosa. Estamos todos tan de acuerdo.
De eso que habían tumbado la imagen y tal, y qué sé yo, que habían censurado, hubo una polémica durísima en las redes, claro. Y entonces el martes, creo que fue un sábado, y entonces el martes hizo una locución presidencial y habló de eso, pues, habló de eso, del grupo de Sorte, que siga con su buena música, su rock pesado.
Con su rock pesado, así mismo. Me acuerdo que después yo fui a la Hacienda Santa Teresa, hacía una carrera... No me acuerdo cómo se llama, Saca el Pecho, una vaina de esta. No, esto es de la Cinta Santa Teresa. Y tocaba de Sord. Y eso fue recientico. Calientico había pasado la vaina. Y abrieron con ese tema. Todo está muy normal. Tripísima de pana.
Sí.
Coño, qué bien, Oscar. Mira, ahora, cuéntame. Coño, hemos hecho una reseña bien interesante de lo que es Sord en público. Pero entonces, ¿de qué va tu disco ahora? Que estás trabajándolo.
Ah, yo siempre he hecho broma porque yo, como en Desorden Público, nunca me suena en la mezcla, lo voy a hacer un disco mío. Para que suene pura percusión.
Que suene pura percusión.
Sí, no, yo hace años, yo estaba pensando, hace un disco mío, qué sé yo, ¿no? Pero yo no tengo esa manera de compositor y nunca les puras ideas, medio ideas que tenía de vacilón, así tocar un tambor, montar una maraca, qué sé yo, y la hacía en ese programita que le comentaba el pan aquí, un programita que tengo con unos canales y qué sé yo.
Okay.
Pero un día se me prendió el bombillo y dije, pero puedo hacer un disco de covers, o sea, un disco de covers al estilo mío y covers de bandas que me gustan a mí y que no son bandas tan, por lo menos en este lado, en estas latitudes, okay, o por lo menos mensual, no es tan conocido.
Son de comerciales.
Y entonces, hay un tema que me encanta del grupo Massive Attack, el que se llama Teardrop.
Ok.
Ese tema me encanta. Entonces, un día lo pongo y me pongo a acompañarlo con un tambor, una gaita de tambor, una tamborita fulida, pero con el tumbado de gaita de tambora de los tambores Chimbán, el sur del lago de Maracaibo. Y esto le pega. Y entonces, así, fui como cocinando más la idea, ¿no? Y entonces empecé a hacer disco, entonces agarré el disco, entonces ese programita grabé la gaita tambor, oyendo primero la música con un audífono y lo iba grabando, y después la hija menor mía canta muy lindo, y dije, mira Camila, apréndete esto ahí, cántalo para ver, no importa que esté desafinado o lo que sea, pero cántalo. Entonces me lo iba cantando en otra pista le metí unos sonajeos de madera, después de otra parte del... un gans, un shake it, de eso, chaca, chaca, chaca.
Huevo, chamo.
Ajá. Y entonces, oye, así fui armando el tema, ¿no? Y oye, voy a hacer esto mismo con otros temas que me gustan, pues. Entonces empecé a buscar grupos, temas que me encantan, me gustan muchísimo. Y empecé como a darle más forma. Pues, necesito a alguien que sepa de música, porque hay cosas que hay que meterle a música, a cuestión bajo.
Armonía,
ya,
pues.
Sí, armonía, exacto. Y hablé con un hermano y amigo, un gran amigo mío que se llama Jesús Bosque, que es un musicazo, además es un super percusionista y super investigador. Es el director de la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos, de la ODILA. Y tiene muchísimo, 30 años dedicado a la docencia, o sea, es un tipo super fan. Y entonces le dije, oye, Jesús, mira, ¿qué te parece? Y además compartimos muchísimas ideas. O sea, un pana que va para casa y nos instalamos a un lado, música. Y compartimos las mismas ideas de la música y sobre todo de la percusión. Y entonces él empezó ahorita con la cuarentena. Yo le dije, mira, pana, montanos en esto. Íbamos reuniendo, mira, yo quiero esto, vamos a hacer esto, este es el tema, pa, 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 pa. El disco es muy minimal, muy base. Okay. No es disco de percusión, ni jazz latino, ni echadera, porque yo no soy así. Primero que yo no sé, no soy un bravo de la película tocando.
Okay.
Y no me interesa, pues, tampoco, ¿no? Y no es mi trabajo, por lo menos el trabajo que, por lo que me conoce la gente, que es con Desorden. El mío es mucho como Amofri, bueno, toca mucho groove y ya. No está echando ni nada de eso. Entonces, de todos modos, ese era como la idea del disco. Pues no es que la cambié. Y bueno, empecé a buscar temas de grupos que me gustan. Y así he ido armando el disco.
¿Cómo va?
Va chévere. Ya está agarrando forma el rompecabezas.
¿En qué momento
es un disco muy, muy percusivo. Pero, como te dije, tratando que sea como una base de percusión afro, y encima se le hace música muy sencilla, muy melódica, y ya.
Sin voces, solo armonía.
No, hay un tema que canta Camilita.
Ajá, o sea, mía. Me diste Camilita.
Hay otro tema que quiero llevar a los tres desordenados a cantar.
Buenísimo.
Que es un tema de Jesús. Hay un tema, canto yo, bolero. Tengo el deber y el derecho.
No, pues, tu disco, ¿no?
Ah, no, le voy a meter un vacilón que yo digo, bueno, que la gente es, que se ríe de otra vaina que no sea que canto desafinado. Okay. Tengo una idea para meterle ahí en chévere. Y hay un tema, tú sabes que nosotros me voy a extender un poquito de este cuento.
Tranquilo.
Una vez íbamos de gira, hubo varias giras de Europa, creo que hemos hecho 10 o 12, de verdad que no me acuerdo. Bueno. Pero hubo unas 3 o 4. Que fueron súper organizadas por un booking de Berlín, y viajábamos en un autobús de 2 pisos, un nightliner. Desde que llegabas hasta que te ibas, ese autobús era tu casita. Entonces, en el piso abajo tenía las mesas, lámparas y tal, el baño, cafetera, el chofer y qué sé yo, ¿no? Y en el piso arriba las literitas, cada litera con su cortinita, aire acondicionado, su luz, y un área social en el atrás, ¿no? Un sofá así, por ocupar toda la parte de atrás, un televisor, juegos y qué sé yo. Y un día, no sé por qué, esa gira, yo me llevé como 3 o 4 películas de DVD. Así lo hay, me las meto, unas películas. Y entonces, íbamos a pasar por Berlín. Estábamos pasando por Berlín y estábamos viendo una película. Y estaba el festival de la Berlinier. Creo que se llama un festival de esos famosos de cine como el de Cannes, qué sé yo, ¿no? Y yo, en la Berlinier, no joder, este es el Oscar, el Film Fest. Entonces, no quedamos que sea así, luego con el off, ¿no? Entonces llegamos a Venezuela y empezamos a ir en el autobús y yo empecé a llevar películas. No, entonces empezó toda la joda, ¿no? Off, entonces, aquí va la primera película. Y entonces empecé a pasar películas.
He escuchado que las películas son cabillas.
Yo me las compraba por Amazon y todo original. Si el ataque del tiburón de 2 cabezas, que si Megapitón contra el Super Gator y vaina de un caimán gigante que se comía en un autobús y la culera se lo comía. El caucho, pana, era un caucho que temblase y le reventaba la cabeza a la gente. O sea, unas loqueteras de películas, Machete, las de Danny Trejo. Ese es el ícono del off.
El off, ¿cómo?
Machete 1, Machete 2, Planet Terror. Claro, lleva otras cositas ahí, ¿no? Bueno, Daniel lleva esas intensidades, Daniel de aquí en sale, uno se queda dormido. En cambio, las de off, todo el mundo aplaudiendo. Piraña 3D, que es una loquetera. Entonces teníamos el off, un día hasta mandé a hacer el regalo una flanela.
No, pero en el éxito, coño. El off agarró.
Que salía como la figuras de las películas de los negativos. que es la vía, la con los cuellos.
Entiendo.
O sea, off, y atrás decía, las, así como una gira.
Las películas.
Pero el ataque tiburón dos cabezas, machete uno, and much more. Y aquí una etiquetilla amarilla, es sponsored by, y salía la espía de Sonnet Bullet. Chao, súper bien hecho. Y entonces, hay un... Bueno, pues la tecnología me jodió el off, porque viajamos, empezamos a viajar en los Yutón, y no quieren DVD, sino una vaina con un formato, que quieren meterle un pendrive, qué sé yo. Entonces, hay un tema que hizo Jesús que se llama El Anciano.
El off.
Ojacito, ¿cómo que se llama ese festival de cine que tú eres curado de ahí? Y yo digo, off, Oscar. Okay. Entonces se llama el Blues del Off. Y entonces yo le inventé el coro, y es una... Y después hay como una jodienda, ¿no? Porque nada más, es así, es un blues bien chévere, tipo Santana.
Claro.
Ajá, el blues. Entonces dice, Oscarello, Phil Festival, Oscarello, tremenda cadencia. Y después, yo mismo hago una joda de dos voces. Pero, uy, este tiene esta chévere, este tiene chival, está buenísimo. Hago esa joda y hasta el final, que no traje el coro y chao. Y el tema está buenísimo.
Coño, está buen. ¿Hasta dónde llegó el off?
Imagínate sí. Tú. Ah, bueno, entonces, son esos cuatro temas con letra. Acechando, que es con Desorden, el off, un bolero que se llama Alma con Alma,
que cantas
tú. Y el Teardrop, que canta Camila.
Okay.
Y son, creo que en total, como 8 temas. Tengo un par de cositas más por ahí, pero no sé, no creo que la...
¿Ni idea para cuándo?
¿Saben qué?
¿Tienes más o menos? Sí,
No, no. No sé si a fin de año o ya el primer trimestre del año que viene, porque, coño, a veces los colaboradores, coño, se tardan, pues.
Así es.
Pero ya, por lo menos los temas, el tema con Desorden, ese sí lo voy a dejar para último, que me parece como el más difícil, o sea, más complicado, porque la logística,
total,
pero hay un tema de Batman Fini, que ya el pana me lo tiene casi listo, porque que es el colaborador que falta.
Okay.
Porque ya un colaborador para tres temas que me graba piano y bajo está listo, Camilita está lista, la voz, y hay un tema con un sax barítono, que eso es, ven, hazle el vacilón y chao, eso no tiene mucho.
¿Quién te graba ese sax?
El mismo de Sorre, Miguel Ángel Tobar.
¿Será el margariteño? El que tenía...
No, ese era Héctor Hernández.
Ah,
ahorita está de director de Maldita Vecindad.
Ah, sí, está
bien. Y el otro día con un tema, el tipo le metió cuatro y bandolina, porque era un tema en seis, entonces le metió el tipo, está envenenando a esa gente. Ay, ya.
Está bien. Mira, pero también eres el magnífico, además que es un Carelo, ¿de dónde salió esa vaina?
Sí, ese es el
nickname.
Ese es la universidad. Coño, tenía un super pan ahí. Bueno. Yo tenía una novia que tuve en la universidad y tenía a su pareja que eran los superpanas de ella, pues, y nos hicimos panas todos. Y una vez vino la Tongolele, que era una bailarina, ¿te acuerdas?
Claro,
la que tenía un mechón así blanco, que era un lunar. Y él, si mal no recuerdo, el que acompañaba a la tumbadora era el difunto Cándido Camero,
okay.
Tipo que tocaba unas tumbadoras y tocaba hasta con los dedos así, igual te espigado, hasta su último día, el tipo en silla de ruedas tocando y todo, se murió hace poco, prácticamente. Okay. Y el nombre del tipo era Cándido, el volcánico, le decía. Y un día este pana, estamos en la universidad, así me dice, coño, esta noche, coño, el conguero ese que vino con las bailarinas, Cándido, el volcánico, se llama Iván, así. Y tú no tienes un nombre así, chico,
tú no eres
tú loca. Ese como, no sé, Don Carelo el Magnífico. Yo, pues, está bien ahí, después de vacilón, pero después la primera vez que íbamos a Nueva York, a Estados Unidos, llegamos a Nueva York, apenas llegamos yo, no, ahora mi nombre es Don Carelo el Magnífico. Entonces, bueno.
La vaina quedó.
Sí.
Quedó como el off. Oye, tú has impuesto varias tendencias ahí en el grupo. Mira, Oscar, ¿cuál dirías tú que es la tarima más importante que has pisado? Que tú, nunca me imaginé tocar aquí, vaina.
Bueno, realmente nunca me imaginé tocar en tarimas grandes ni girando, nada. O sea, en 35 años hemos ido a 34 países.
Ah, bueno. ¿Cuál es el sitio más loco donde has tocado? ¿El sitio más recóndito que tú digas? Sé que, por ejemplo, fueron a Alemania, bomba, vainas así.
No. O sea, es como tocar aquí en la Castellana. Bueno, o sea, sitio normal, sitio loco. A veces no, en Croacia.
Exacto.
que era un festival en un monte, bueno, en la parte de una montaña, en la parte de abajo de una montaña, un sitio, lo que pasa es que a veces nombres que ni me acuerdo.
Claro.
Son como 12 giras, un sitio que yo me acuerdo que era una neblina, había un poco de un festival punk, fuimos a tocar, pues, me acuerdo los nombres, pues te llevan y te traen y ya.
Así es, así es.
Y sitios, coño, espectaculares y bonitos. Bueno, Japón, Japón. Porque el backing era el Monte Fuji.
No,
bueno. O sea, un festival así, con 8.000 personas en el gramado, y atrás no había pared atrás, sino estaba abierto y estaba el Monte Fuji atrás.
¿Te pillaron japoneses?
Sí, va, la gente, chévere. Sí, sí, sí. Sí. Hay como 8.000 personas en esa vaina. Coño, eso fue bien...
Qué recho, ¿no?
Yo me acuerdo que los tipos nos invitan al Tokyo Sky Jamboree, un festival que hacían ellos, el segundo. Y los tipos dicen, mira, cada banda tiene 45 minutos. Y ellos tocaban de primero, o sea, como los anfitriones. Tocamos nosotros, nada de, vamos a cerrar, que somos los más rechos. No, no, no.
Okay.
Tocamos de primero.
Completamente inverso.
Sí. Entonces, ellos dicen 45 minutos. Y al final vamos a hacer un jamming con dos temas. Uno de Scatolites, que son los padres del ska, y uno de la Tokyo. Los temas son tema tal y tema tal. Coño, los metales nosotros empezaron para. Hay que oír los temas para sacar los papeles y tal, y qué sé yo, lo sacaron y tocaron la vaina. No, en el camerino, que era un camerino comunal, habían dos sobres manila amarillo, aquí escrito el nombre tal de uno de los temas y escrito el otro.
Estaban todas las partes.
Entonces tú buscabas aquí las partes, trombón, saxo, tú las buscabas, y en el medio un sobre más pequeño amarillo con las canciones quemadas, en un CD quemado, y tú tenías para oírla.
Otro nivel.
Otra historia. Y el público. Bueno, primero tocaban como las bandas amateurs, por decirlo así, en la mañana. Apenas, aquí son las 12. Está el reloj aquí. ¡Clean! Las 12.
Todo artificial.
Artificial y empieza la Tokyo. Y el público era un engramadito así, medio subidita. Ok, bien, ¿no? Y el camerino comunal. Se acaban los shows, se acaba el festival, todo. Y entonces llega un tipo, creo que un holandés, un grupo de reggae, y dice, uy, ¿no vieron cómo quedó el engramado? ¿Qué? Destruyeron la vaina, no, estaba más limpio.
Perfecto.
La gente, brother, se iba a sentar así, coño, iba a sacar una tijerita, como que cortaba las maticas, así que medio sobresalieran, y se echaban ahí, ¿no?
No estabas preparado para esa vaina.
Súper loco.
¿Te pasó alguna vez que llegaras a un sitio que te dijera, no sé, voy a tocar Teresa Carreño, pues, estoy hablando de Bogotá, cualquier lugar, que llegaras a un sitio que fueras con expectativa, como, coño, que iba a sonar brutal, que bien, y la vaina fue una cagada, el sonido, te saliste mal tripeando? Esa es una típica anécdota que le puede pasar a cualquiera, pero te recuerdas
no,
alguna
yo,
vez.
No sé si es que me acuerdo, si no me acuerdo, pero yo a veces no voy con
no esa te hace esa mente.
No, si no voy, hago mi pre-sonido. Eso sí, a veces la pre-sonido, y cuando tocas la vaina es como si no lo hubieras hecho. Que a veces no sirve para nada hacer pre-sonido.
Exacto.
Y sobre todo a veces cuando tienes como 200 bandas adelante, ¿para qué hacer pre-sonido? Entonces la que viene adelante, cuando vas a tocar, no, ya te movimos una tumbadora para acá, la otra allá, el quimbal por allá, el bajo por allá. Entonces tú dices, ¿para qué hacer pre-sonido? Para nada. Perdí el tiempo como 2 horas pasando roncha.
Así es. Y eso
a veces. Entonces a veces te ponen a sonar de último, pero tienes que probar sonido primero. ¿Sabes eso, no?
Sí.
O sea, es así. Ahora, si vas a tocar primero y vas a probar sonido, pruebas sonido y te quedas para tocar de una vez.
Claro,
pero si vas de último, pruebas sonido. Entonces es así. Entonces tienes que esperar si no llega el sonido, weón. Entonces tú pasando roncha y todo el mundo, hotelito de pinga, comiendo, y tú pasando roncha esperando que monten microfonía, monten todo. Entonces, verga, tenías una hora para probar, pero no, como montaron la vaina, te quedan 15 minutos. Entonces tú tienes 15 minutos para probar. Y después cuando vas a tocar la noche, no suena como tú probaste.
No,
es una mamarrachada.
Sí. Ustedes siempre llevan su ingeniero, ¿no?
Cuando son festivales. Cuando podemos, sí, pero a veces el fin no da. El billete no da para llevar un ingeniero, sobre todo para afuera, porque no solamente que tú el ingeniero te puede decir, no, para yo voy de gratis, que no lo va a hacer, pero ponle que lo diga, pero igual el productor te tiene que pagar un pasaje más,
sí, claro,
tantos días más de viático,
claro,
ese es lo así,
la logística de bola. Sí. Pero coño, yo
claro, uno quisiera llevar todo el crew, pero no puede.
Yo que he visto Desorden nada más aquí en Venezuela, de verdad que nunca, no te puedo decir, lo he visto varias veces. Y coño, no recuerdo nunca que coño, sonó chiva la vaina. Eso más bien siempre tiene como esa distinción de que suena muy bien.
Sí, sí, sí.
Que por cierto te iba a preguntar, en esa zona de Caracas el backline era bueno, porque la gente decía que coño, que sí, ese festival vale. Estaba muy bien sí, hecho. Sí, tuvieron esa
oportunidad. Rigola, sí. Sí, a veces te va muy bien, que quedas súper contento, pero a veces te estás haciendo tripa corazón esa tarima.
Sí,
porque el sonido, bueno, no sé si aquí hay el ingeniero monitores, que es el que te controla el sonido adentro, y el ingeniero el PA, que es el que controla el sonido para afuera. Entonces, tiene que existir, bueno, por supuesto, tiene que sonar para afuera, pero el que suena adentro también, porque siempre hay un delay. Si el bajo lo tengo yo a 10, 20 metros, no estoy oyendo a tiempo, entonces yo voy a tocar retrasado, el adelantado, ese tipo de cosas. Entonces, el monitoreo es para eso.
Claro.
Entonces, a veces uno está que no oyes nada adentro, gritando, tocando a los o haciendo que estás tocando, porque no van a saber por dónde va la música.
Bueno, sí, es arrecho.
A veces pasa, pero bueno, a veces también la experiencia.
¿Y te ha pasado el caso contrario? Que llegues así, tú dices, bueno, yo voy sin expectativa, y digas, verga, nunca me imaginé que la gente iba. Por ejemplo, en Japón, que verga, la gente reaccionó de una forma que no te esperaba, en sitios que no, que pensaste
no,
que
no. No, igual. O sea, voy así, que sea lo que sí, a veces que yo digo que hay, de repente sí, pero no en mi persona, eso que, no, que cada vez que subo, coño, me da nervio, y cuando no tenga ya nervios, me retiro.
No te pasa.
Ese es un cliché, pues. Sí, que sí, sí.
¿Pero te da o no te da nervios?
No.
Llega relajado.
Me da nervio es cuando ensayo algo nuevo, por lo menos cuando hicimos el show con C4 Trio, en Chacao. Pana, ahí sí estaba asustado, porque yo, que voy a tocar yo solo en las maracas, que no hemos ensayado.
¿Te tocaba a ti solo con las maracas?
Sí, porque cuando empezaba C4 Trio y cuando iba a hacer la...
El match, pues.
El match con Desorden, era que nos íbamos como uniendo. No era que terminaba C4 y salía Desorden, no. Sino se iba uniendo porque iban a cantar una canción, entonces salía Horacio y salía yo. Salíamos los dos a unirnos con C4 Trio y yo con las maracas. Y decía, coño, y además los temas, yo no he ensayado, no he ensayado. Ahí sí me pongo nervioso. Cuando es algo nuevo, pero ya cuando, entonces cuando salgo y veo que la arena está fluyendo, la gente claro, sale, ya se me pasa.
Te relajaste otra
pero vez. Solo ahí. Pero
te conviertes en el magnífico.
Exacto. Ya cuando vamos a tocar así, lo que hago es, coño, concentrarme bien en lo que voy a hacer y ver bien la tarima, si me voy a tropezar o no, qué sé yo, y ya, pues, pero no que me pongo nervioso porque voy a tocar. Porque voy a tocar, pues, o sea, yo sé mi trabajo, conozco mi trabajo y tengo confianza en mí, lo que sí es concentrarme en que la vaina me salga bien.
Coño, con C4 hasta el Grammy los nominaron, Grammy gringo, ¿no?
Sí, gringo. Hecho, sí. Yo me acuerdo que estábamos en México, estábamos viviendo
en ese momento ahí. Sí.
Estábamos los cuatro en un apartamento, y en eso, allá es una hora más, o sea, en ese momento es una hora más.
Okay.
Entonces, claro, ya la gente ya había oído a San Miguel Rondón a las 6:30, y yo me acuerdo que empieza como a las 7:30 a sonar ese celular. Pi, 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 pi. Yo ya no. Pero yo dormía en la sala yo solo. Pi, 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 pi. Capié en otro cuarto solo porque ronca mucho. Ya estoy echando para.
Después invitamos a Capri para que valiera la
vaina. Ya, muy bien. Eso salimos los cuatro así, todas las palsas. Marico,
no me la amiga en Globo, es arrecho. No recuerdo.
No, si hay... y la gran sorpresa que uno siempre cree que eso necesita un gran lobby. Está adosado una gran disquera,
okay.
Billete y nada, es una vaina totalmente independiente. Y nos nominaron. ¿No?
Qué arrecho. Ahí venga. Mira, Oscar, para cerrar, te voy a hacer tres preguntas que considero difíciles para un músico de responder, pero me da un nombre nada más, ¿ok? Ajá. De cada una de ellas. El primero que se tenga a la mente. Un músico que admires.
La Navas Concelo.
Ok. Una canción. Te digas, esta es mi canción favorita.
De lo que sea. Cualquiera. Oye la noticia.
Oye la noticia.
Sí, de Rey Barreto. Una de las primeras salsas que oí, me parece una salsa con todos los ingredientes, una salsa perfecta.
Ok. ¿Qué es la música para Oscarello?
La música es una... Parafraseando a mi pana Cheo Pardo, es una religión y tenemos que rezarla todos los días.
Coño, qué buen concepto, qué buen concepto. Coño, mi pana, bueno, Oscar, muchísimas gracias.
No, gracias. Súper agradecido. Bueno, una parte de Oscar, todo está agradable y me quedé corto.
Súper agradecido, coño, de que hayas confiado en mi proyecto, que
no, claro que es sí, difícil. Que siempre a favor de los panas y más cuando son proyectos buenos.
Cuando un asunto está naciendo, a lo mejor no hay la confianza con esa vaina. Y para mí, Desorden Público, como lo dije al principio, coño, una de las bandas más importantes de Venezuela, tú eres un, formas parte de esa banda y les tengo un gran respeto. Me encantó eso que dijiste del respeto al público, del respeto al espectador. Verga, lo aplaudo como músico, como admirador. Y bueno, nada, no, eres tremendo pana, tremenda persona, no, gracias, tremendo gracias, músico.
Gracias a ustedes, a la producción, al pana aquí.
José Enrique, José Enrique, nuestro editor. Mira, tus redes, Oscar, para ubicarte por ahí.
Ah, bueno, tengo, Feruno tengo.
Instagram es lo que usa todo el mundo.
Sí, arroba Oscarelo de Sol.
Bueno. Oscar, nuevamente gracias. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, dale like, comparte, critícanos. Pon cualquier observación allá abajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube desde el staff y síguenos en las redes, bueno, en Instagram hasta ahora, que, perdón, la cuenta es arroba desde el staff. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Vaya, paz y música.